En Folclórica 98.7 abrimos los domingos. Un programa de Santiago Giordano.
Su sombra, y por qué no la retuve, zambas y adioses dejaron llanto en sus ojos azules, zambas y adioses dejaron mi Tucumán. Sus ojos azules, los nombres de los que quise con el tiempo se diluyen. Vuelvo porque sin amigos no hay alegría que dure. Sin amigos mi Tucumán, no hay alegría que dure. Algo pasó que me fui, debe partir el que dudé, una ansia de andar camino. quedarme y no pude. Pero me llevé muy dentro mi Tucumán aquella tarde de octubre.
La voz, la de Rubén Lobo. La guitarra, la de Juan Falú. La zamba es de Arsenio Aguirre, Horizonte de Octubre se llama. Y hay muchas versiones de esta zamba. Una zamba hermosa. Hermosa y muy exigente. Con esos saltos melódicos. Esos intrincados caminos armónicos y el tranco lento de ciertas zambas que solo algunos cantores, los elegidos, saben llevar. Pero la gran exigencia de esta zamba, me parece, además de materializar una ausencia, como sucede en las buenas zambas, digo, la gran exigencia de esta zamba está en ponerle la voz este clima de confesión que la letra no termina de decir. Algo pasó que me fui, dice en un momento, y poco después agrega, quise quedarme y no pude. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Qué fue ese algo que pasó? ¿Y por qué no pude quedarme si quería? Y la respuesta a estas preguntas no están en la letra. Y ahí está. ¿Quién responde? Responde el cantor, que tiene que empezar a responder, no con palabras, claro, sino con gestos que queden ahí en los pliegues de la voz. Cuando más tarde cantamos Ojos Azules o Amigos, por ejemplo, podría haber alguna indicación, pero termina siendo el gesto de la voz del cantor o la cantora los que nos dan esa respuesta que la letra no da. Y acá en esta versión que escuchábamos, Rubén Lobo, percusionista, por supuesto, pero también, como escuchábamos, gran cantor, va por ese lado. Pone la voz en el modo que juega ahí con el tiempo. Y sobre todo esta versión de Lobo deja así la sensación de que ya nada importa. En fin. ¿Estamos? ¿Listas? ¿Listos? Abrimos los domingos. Buen día a todos y todas, buen día domingo. Acá estamos, abrimos los domingos, llegamos como cada día de estos, a esta hora, trayendo un poco de música, palabras, en fin, lo de siempre. Con la fórmula de este año, abrimos los domingos a las 9, a las 11 llega Flores Negras, en el medio, ¿quién te habla? Santiago Giordano y Mariano del Mazo hacen el pase más largo del mundo, pero no estamos solos, porque acá solo no hace nada nadie. Está Patricia Berañeiro en la producción, está también Diego en la operación técnica, y está, por supuesto, hoy, más que nunca, o como siempre, Graciela Almada. Digo, hoy más que nunca, como siempre, porque hoy es el día del locutor nacional y de la locutora nacional. Y en ella, hoy, Graciela, saludamos a todos nuestros compañeros, sobre todo los de esta casa. ¿Qué tal, Graciela? Buen día.
Buen día, buen día. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias a los compañeros. Un feliz día para los colegas de todo el país, de esta gran familia que es nacional, por supuesto, también. Los saludamos con muchísimo cariño. Un placer.
Como bueno, siempre. ¿Cómo ha empezado su día?
Y empecé temprano.
Muy bien, así. Está bien. Siento que...
Tempranísimo. Digamos también tarde, porque bueno, me acosté tarde.
Casi que pasó de largo, muy bien, no Graciela, esas son las cosas, esas son las cosas que justifican una vida.
Eso es.
Muy bien, bueno. Gracias. Pero no obstante, la veo brillante.
Muchas gracias, muy amable.
Como si nada hubiese pasado.
Esperá que me pongo los lentes.
No, póngase los lentes. Ah, mira, acá está Brañeiro. Patricia, Patricia que hace las fotos, porque ella le gusta hacer fotos. Sí, vaya, pero yo voy llenando este vacío radial. Y usted póngase los lentes, póngase presentable. Yo no importa, yo no hace falta que me peinte, total. Es como esta samba que escuchábamos, está todo perdido.
Ay, gracias,
ya nada gracias. Importa. Bien, acá. Ay, nos filma.
Sí, además con filmación.
Con
bueno.
Filmación, es doble compromiso.
Aún
antes venía la radio así nomás, se ponía, sí. Y ahora no, con esto de la imagen que impera sobre nuestras vidas. Bueno, acá estamos. Es su día, Graciela. No obstante,
sí, es que
hay
está.
Una multitud que quiere saber cómo viene el tiempo esta semana.
Bueno,
algún dato al respecto?
Sí, bueno, la verdad es que es una mañana bastante gris. Vamos a tener un día, digamos que a partir del mediodía...
me dirijo a los oyentes. Sí. Puede fallar porque hoy Graciela está un poco...
No, mira, creo que en esto voy a ser precisa. Hacia
creo
el mediodía,
que en esto, el resto, veamos. Dele.
Va a salir el sol.
Algún momento sale el sol. Tranquila, gente. Tranquilo,
bueno,
país.
Sí, a la tarde va a estar soleado.
Bien.
Bueno, pero tenemos una máxima de 13 grados. O sea que va a estar, sí, bastante fresco.
Invernal. También,
sí, sí.
Una
sí.
Máxima de julio.
Y mañana va a estar un poco peor. Porque
pues lunes, sí, los lunes siempre empeora
60% todo. De lluvias para mañana lunes.
Ah, mira.
Sí, una máxima de 13, o sea, va a haber una temperatura baja con lluvias. Ah. Así que mañana es un día como para, digamos, estar tranquilos. El martes sol pleno.
El martes levanta.
Sí,
está bien,
máxima de 13, va a ser frío, pero con sol pleno. Uh-huh. Vuelve a llover el miércoles.
Epa, fíjese, qué semana, che.
70% de probabilidad el miércoles. Mira. El jueves vuelve a salir el sol.
Pero,
fíjate.
Bueno, decidan,
qué intermitente que
sea. Bueno, está bien, una y una, está bien.
Bueno, viernes más o menos soleado, todas las temperaturas en 13 grados, va a ser fría esta semana.
Está bien, ¿cómo
y el próximo fin de semana, que es 9 de julio,
claro.
Bueno, va a llover sábado y domingo.
Ah, mira, como sí. Aquel 25 de mayo.
Así, algo bien histórico.
Bueno, ¿cuándo es 9 de julio?
¿Qué? El sábado 9.
El sábado 9, ajá, está bien, va a llover.
Y
el
sí,
domingo nos
domingo.
Veremos, el domingo nos veremos con lluvia.
No, exactamente.
Nos reencontraremos con lluvia. Bueno, está bien. Bueno, ya está dado. Podemos dar las vías de comunicación también. Habrá un montón de gente que
¿cómo
quiere
no? Mira, nos
cosas.
Están ya saludando desde Mar del Plata, ¿eh? Matilde y Pepe mandaron un mensaje que nos están escuchando por internet.
Bueno,
así que se levantaron temprano mateando, dice.
Muy bien, ahí está.
Son formoseños ellos.
Y están en Mar del Plata. Che, debe estar frío Mar del Plata.
Sí,
¿eh?
no me dije, sí.
Pensando en un día como hoy acá, Mar del Plata debe estar muy
seguramente. Bueno. Estamos en el WhatsApp 11-3109-5896, 11-3109-5896 para mensajes de texto y para mensajes de voz el 4999-0987.
Bien, y nosotros seguimos escuchando música un ratito más. ¿Qué les parece? Lo que escuchábamos al comienzo, Horizontes de Octubre. Escuchamos esa versión tan linda de Rubén Lobo. Es una samba de Arsenio Aguirre, compositor notable. Muchas cosas importantes ha escrito Arsenio Aguirre. Algunas fueron éxito, otras no, pero no por eso son menos importantes. Fue un gran compositor realmente. Había nacido en Santa Fe, creo que en Juncal, en la provincia de Santa Fe. Se crió en Rosario. Fue, además de compositor y autor, un guitarrista notable, ¿no? Como guitarrista en algún momento formó parte de los Troperos de Pampa de Achala, de Marcos López. Después fue guitarrista de Nelly Omar, de Margarita Palacios, de Ima Sumac, ¿no? Y también tuvo su etapa como solista. Es más, cuentan que las presentaciones de Arsenio Aguirre como solista eran un poco así, charlas con el público, ¿no? En las que contaba un poco, presentaba sus temas y contaba un poco la génesis de esa música, porque en esa obra de Aguirre está clara esa sensación de que son producto de una vivencia, ¿no? La vivencia de un viajero, ¿no? Porque también, a partir de los ritmos y de los géneros, atraviesa, ¿no?, también las latitudes de la música americana. Y vamos a escuchar dos zambas para seguir, no romper el esquema de empezar con zambas. Una es maravillosa, Historial de la Zamba, ahí Aguirre cuenta, desde dónde viene y a dónde llega la zamba y cómo entre nosotros se hace viva. Y después un clásico, Guitarra Trasnochada. Dos zambas de Arsenio Aguirre en la voz y en la guitarra del mismo Arsenio Aguirre.
Desde la antigua Lima, ciudad de los virreyes, la dulce marinera se dispuso a viajar. Rumbió sus carabelas al sur de sus dominios y entre pañuelos blancos llegó a Viña del Mar. Rumbió sus carabelas al sur de sus dominios y entre pañuelos blancos llegó a Viña del Mar. Rodaron las semillas por los surcos abiertos en las tierras bravías del gran Caupolicán. Y fue cueca a lo largo y a lo ancho de Chile, entre el inquieto océano y el ande colosal. Y fue cueca a lo largo y a lo ancho de Chile, entre el inquieto océano y el ande colosal. Pero la marinera, andariga incansable, cruzando las montañas, dejó lejos el mar. Y floreció en los pomos para llamarse zamba, bajo los cielos claros del bello Tucumán. Y floreció en los pomos para llamarse zamba, bajo los cielos claros del bello Tucumán. Galopando junto a las montoneras, cuando la patria en sombra soñaba libertad. Y con la noble causa del gaucho americano nacieron los donaires que hoy luce Tucumán. Y con la noble causa del gaucho americano nacieron los donaires que hoy luce Tucumán. Entre los sembradíos y los ranchos humildes, en las vertientes claras que corren sin cesar, en la dulzura agreste de los cañaverales, el alma de la zamba se llega a tutelar. En la dulzura agreste de los cañaverales, el alma de la zamba se llega a tutelar. Pero la marinera, andariga incansable, cruzando las montañas, dejó lejos el mar. Y floreció en los bombos para llamarse zamba, bajo los cielos claros del bello Tucumán. Y floreció en los bombos para llamarse zamba, bajo los cielos claros del bello Tucumán.
Cada cual tenía un cantar o copla de anochecida, formas de curar la herida que sangra en el trajinar.
Música.
La noche me está envolviendo con su lunita color de plata. De lejos me trae el río un rumor suave de agüita clara. De lejos me trae el río un rumor suave de agüita clara. Qué noche, vieras qué noche, la cordillera toda nevada. La luna se hace pedazos sobre las cumbres de las montañas. La luna se hace pedazos sobre las cumbres de las montañas. Ay, guitarra trasnochada, canta conmigo mis añoranzas. Contale cuánto la quiero a la que espera mi enamorada. Contale cuánto la quiero a la que espera mi enamorada. Semilla, te has hecho árbol, flores y nidos fueron tus ramas. El tiempo quiso traerte hasta mis manos hecha guitarra. El tiempo quiso traerte hasta mis manos hecha guitarra. Amiga, mi leal amiga, que con mi alma lloras o cantas. La noche se está volviendo puro recuerdo, pura nostalgia. La noche se está volviendo puro recuerdo, pura nostalgia. Ay, guitarra trasnochada, canta conmigo mis añoranzas. Contale cuánto la quiero a la que espera mi enamorada. Contale cuánto la quiero a la que espera mi enamorada.
Arsenio Aguirre en Abrimos los Domingos, guitarra trasnochada e historial de la zamba.
Esta era la voz y la guitarra de Arsenio Aguirre. Bueno, vamos calentando la mañana del domingo, mañana fresca. ¿Y tenemos mensajes de los oyentes?
Sí, estamos comunicándonos a través del 11-3109-5896 para mensajes de texto en nuestro WhatsApp. Y nos saluda Horacio de Ituzaingó, que siempre está con nosotros. Buen día, dice hermosa apertura. Feliz día para todos, a todos los locutores de la radio. Bien. Así que, y nos acompaña todos los domingos. Gracias, Horacio.
Bueno, muchas gracias a Horacio de Ituzaingó. Un poquito más de música, si les parece. Mira, al comienzo cantaba Rubén Lobo. Rubén es un percusionista histórico. ¿Qué quiero decir histórico? De esos tipos que han hecho historia. Fue el último percusionista durante muchos años de Mercedes Sosa. Pero de joven, como corresponde a todo gran músico, ha hecho travesuras. Y una de las grandes travesuras está firme en la historia de nuestra música nacional. Es de 1973, un disco que grabó con el Tushka Trío, que era un conjunto que él tenía en Tucumán, con Raúl Oscar Ayeta en bajo y Jorge Antonio González en guitarra. Rubén tocaba la batería. Y hacían cosas del folclore, trasladadas a la idea del trío de jazz, o algo por el estilo, pero de manera muy personal, porque además Los tres cantaban muy bien y había un juego interesante de voces. 1973. Viste que se habla que el primero que puso la batería en el folclore, que sí, que no, que este, que el otro. Bueno, 1973, Rubén Lobo tocaba la batería. Después, decidan ustedes. Tushka Trio.
En las fiestas que nan por las noches junto a la montaña, ecos en el aire, vidita de cacharpaya.
A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires, la juzgo tan eterna como el agua y el aire.
Cantando la noche, desvelo de Valderrama. Sale cantando la noche, desvelo de Valderrama. Adentro puro temblar, el bombo con la baguala, y se alborotan quemando las guitarras, y se alborotan quemando el chispear a las guitarras. Lucero solito brote del alba, ¿dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? Si uno se pone a cantar, un cochero lo acompaña, y en cada vaso de vino tiembla el lucero del alma, y en cada vaso de vino tiembla el lucero del alma. Samba del amanecer, arrullo de Valderrama, llora por la medianoche, canta por la madrugada.
a parar si se apaga Valderrama. ¿Dónde iremos a parar si se apaga?
Tusca Trío, Valderrama de Manuel Castilla y Leguizamón y Copla Satilcara antes de Arsenio Aguirre.
Ahí estaba el Tusca Trío haciendo Copla Satilcara de Arsenio Aguirre, ¿no? Siempre Aguirre retratando distintos lugares, ¿no? En Tilcara, el quiaqueño, que es de él también, y después siempre esta zamba que escuchamos al principio, Horizonte de Octubre, que es la reminiscencia tucumana, en fin. Y los Tusca Trío, que eran sensacionales, decididamente. Grabaron ese único disco en 1973, y de ahí sale este Rubén Lobo, decíamos percusionista, cantante, fabuloso. Y Rubén en algún momento grabó un disco solista, no hace mucho. Y ahí había algunas cosas que quiero compartir con nuestros oyentes, que también se van comunicando con nosotros.
Así es, mensajes que llegan al 11-3109-5896. Buen domingo, amigos. Como siempre, gracias por tanta y buena información. Arsenio, Rubén Lobo, ¿qué más tenés bajo el poncho, Santi? Abrazo, feliz día para todos. Marcelo, queridísimo oyente, Marcelo de Parque Patricios.
Ah, bajo el poncho, nunca hay que decir lo que se trae bajo el poncho. Hay que ir sacando de a poquito.
Eso.
¿No? No, del disco de Rubén Lobo, La Voz de los Parches, ¿no? Ese disco que sacó no hace mucho, digo, no hace mucho, hace 6-7 años. Y ahí toca con músicos invitados, es un gran despliegue de este notable músico. Pero lo voy a rescatar en dos canciones, en dos temas que él canta: Pequeña, el vals de Omar Maderna y Homero Expósito, y un tema de Pedro Fabini y Pepe González, con Pablo Fraguela en piano, una hermosa samba, Noche de Ensueño y Ausencia. Temas que le quedan tan bien a la voz de Rubén, esa voz muy transitada por otro género, por ahí pasa por el bolero, tiene algo de Daniel Río Lobos, en fin, Rubén Lobo.
Donde el río se queda y la luna se va, donde nadie ha llegado ni puede llegar, donde juegan conmigo los versos en flor, tengo un nido de plumas ni un canto de amor. Tú que tienes los ojos mojados de luz y empapadas las manos con tanta inquietud, con las alas de tu fantasía, me has vuelto a los días de mi juventud. Pequeña, te digo pequeña, te llamo pequeña con toda mi voz. Mi sueño que tanto te sueña, te espera pequeña con esta canción. La luna, que sabe la luna, la inmensa fortuna de amar como yo. Mi sueño que tanto te sueña, te espera pequeña de mi corazón. Pequeña con toda mi voz, mi sueño que tanto te sueña, te espera pequeña con esta canción. La luna, que sabe la luna, la inmensa fortuna de amar como yo. Te sueña, te espera pequeña. De mi corazón.
Bienaventurados los pobres, porque de ellos será la luna.
Esta noche de recuerdos y de ausencias me devuelve tu mirada, me devuelve tu inocencia. Esta noche de caminos recorridos, de la noche en que soñando se aparece tu presencia, que me dice que te amo, que te amo como entonces, y ahora triste y en silencio lloro amarga soledad. Te dejé por un sendero de caprichos, sin pensar que tú soñabas con los ojos que eran míos. Es el tiempo y reina distancia que te enseña que tu boca con la mía eran fuego, sol, tormenta. Y hoy me veo ya muy solo, pues te amo y es entonces cuando sufro este silencio que me dice todo fue noches de ensueño, noches de ausencia. Solo me queda llorar y es en mi guitarra que yo encuentro la alegría de tenerte hoy muy cerca como ayer. Quiero que la vida me devuelva tu sonrisa y esa dicha de saberte mi mujer. Cuando veas caminar por esas calles una sombra que te llama, es la sombra del recuerdo. El otoño con sus hojas ya resecas te dirá que lo sublime fue verano en primavera, que te nombra, que te espera, que te llora, que te implora, y el silencio se hace carne en mi oscuro despertar. Noches de ensueño, noches de ausencia, solo me queda llorar, y es en mi guitarra que yo encuentro la alegría de tenerte hoy muy cerca como ayer. Quiero que la vida me devuelva tu sonrisa y esa dicha de saberte mi mujer.
En Abrimos los Domingos, Rubén Lobo, del disco La Voz de los Parches, Noche de Ensueño y Ausencia, de Fabini y González, Pablo Fraguela en piano y antes de Osmar Maderna y Homero Espósito, Pequeña.
Bien.
¿Vos sabés que nos llegó a través del WhatsApp?
¿Qué cuenta el WhatsApp?
José y Teresa, desde Caballito, nos están escuchando. Nos desean un buen día. toda la felicidad, toda la salud.
Bueno,
y por la compañía, gracias de todos los domingos.
Bueno, muchas gracias, José y Teresa. De Caballito. ¿Podemos dar las vías de comunicación?
Estamos, claro, en el WhatsApp 11...
Perdón que te interrumpa. Qué lástima. Uno siempre aprecia de la radio que no hay imagen, digamos, que todo es su gestión, ¿no? Del otro lado, nuestros oyentes estarán imaginándose que nosotros somos personas bellísimas. Bueno, pero... Tendrían que ver, queridos oyentes, a Graciela Almada en su día, en el día de la locutora nacional, poniéndose las joyas.
Me olvidé hoy temprano.
No, siga con lo suyo, ¿eh? Siga. Nosotros, mientras tanto, si no le molesta, hacemos un programa de radio. Bueno, ¿podemos dar las vías de comunicación para nuestros oyentes?
Como no, estamos en el WhatsApp para mensajes de texto 1131-095896 y también el contestador, que bueno, está hasta
ahí. Sí, parece, ahí me dice Patricia que no están dando. Pero bueno, demos las vías de comunicación. ¿Quién dice? Las vías de comunicación son infinitas.
Por ahí a lo largo, ¿no?
¿Quién te dice? A lo largo de este siglo se puede arreglar.
4999-0987 es nuestro contestador para mensajes de voz.
Bien, entonces, claro, llega el momento en que después de escuchar a Rubén Lobo en esta lección de canto que acaba de dar, agarremos las cosas y vamos.
Maravilloso.
Muy lindo.
Maravilloso, ¿no? Maravilloso.
Pero se me ocurrió... porque escuchamos recién Noche de Ensueño y Ausencia, la zamba de Pedro Fabini, y se me ocurrió, recordé, quedándome en Tucumán, que Pedro Fabini fue integrante de Los Cinco del Norte, un grupo vocal de los importantes en la época en la que los grupos vocales eran importantes, muchos y muy buenos. Vamos a escuchar Los Cinco del Norte, un disco del 72, que se llama Los Cinco del Norte Hoy. Y ahí el grupo estaba integrado por Pila Contreras, Pichón Ledesma, Pedro Fabini, Jovito Barreras y Pepe Ragone. Cantan Los Cinco del Norte.
Devuélveme río turbio, mi amor para el carnaval. Cuando florezca la caña y salte el machete en el cañaveral. Cuando florezca la caña y salte el machete en el cañaveral. Hachero de las bagualas, ya me párate ya. Y el rancho del amor verde con vigas de cedro se vino a hogar. Y el rancho del amor verde con vigas de cedro se vino a hogar. Brillas castaño en el sol y por las noches las cañas jadean su canto de azúcar y amor.
Y por la noche las cañas
jadean su canto de azúcar y amor. Adentro se asusta mi caballito, que no te puede vadear, porque con tu olor a selva le mojas la sangre como un arenal. Porque con tu olor a selva le mojas la sangre como un arenal.
En el color de la chicha, tu fuerza brava sensual.
Y en la piel de mi muchacha, la greda que enluta tu lomo al azar. Y en la piel de mi muchacha, la greda que enluta tu lomo al azar. Brillas castaño en el sol, y por las noches las cañas jadean su canto de azúcar y amor.
Y por la noche las cañas
jadean su canto
de azúcar y amor.
Mirá cómo la forma viene desde adentro.
Zambita ribeña, ¿de dónde vendrás? ¿Quién sabe qué ausencia y qué nostalgia llorarás? ¿Quién sabe qué ausencia y qué nostalgia llorarás?
Allá en la quebrada y en el pajonal
se estira tu canto como un lamento del Piega.
Se estira tu canto como un lamento del Piega.
Por esos cerros se llevan los vientos los tristes acentos de mi soledad.
A veces el llanto se vuelve en canto con el andar.
A veces el llanto
se vuelve canto con el andar.
Que en estos tiempos sufro yo,
te dio la tristeza que en estos tiempos sufro yo.
Caminos andando, quién sabe por qué.
Oh, igual que la zamba con un recuerdo viviré.
Igual que la zamba con un
esos cerros se llevan los vientos, los tristes acentos de mi soledad.
A veces el llanto se vuelve canto con el andar.
A veces el llanto
se vuelve canto con el andar.
En Abrimos los Domingos, los cinco del norte, del disco Los Cinco del Norte, hoy, del año 1972. Mojotoro, de Jaime Dávalos y Eduardo Falú, y recién La Ribeña, de Atahualpa Yupanqui. Nos saluda, querido Santiago, José Luis de Dios, compañero de esta casa. De, por supuesto, el área de discoteca, él está a cargo, así que le mandamos un abrazo y nos alegra mucho que los compañeros nos escuchen.
Sí, por supuesto, y tratándose de José Luis, además, gran musicalizador,
claro,
conocedor.
Un abrazo, querido.
Si me permite, un topo de discoteca. Sería su. Un abrazo. Che, bueno, estamos, mirá, justo en este momento nos quedamos en la zona grupos vocales.
Me encanta.
Quintetos. Y pensé enseguida en Los Trovadores, ¿no? Y me acordaba de un disco del 68, disco al que le tengo gran cariño, porque es el primer disco en el que graban Quito Figueroa, inolvidable, y Damián Sánchez, que se hace cargo también de los arreglos de Los Trovadores. Y están entonces con Carlos Pino, con Pancho Romero y con Héctor Anzorena. Los Trovadores, así nomás se llama este disco, y de ahí elegimos La Llamadora. ¿Viste qué rapiditas las zambas, cómo la hacían Los Cinco del Norte? Bueno, acá Los Trovadores tienen otra flema para esta zamba, La Llamadora, que es una zamba de Palorma, una zamba cuyana. Y después, ya que estamos en Cuyo, Vendimiador. Los Trovadores.
cantar y campea forma de samba mi oído.
A la moza que amé en otros tiempos
vuelve a hacerse emoción, me besa el corazón y entre alegre y triste se queda mi acento. Vuelve a hacerse emoción, me besa el corazón y entre alegre y triste se queda mi acento.
Mensajera de cuanto atesora,
la ruta sonora de mi alma se da. Sueño mío que vas como yo rodará, por eso soy rumbo que hay en mi guitarra.
Nos vamos a la luz irremediablemente.
chanzones de agua y vendimia, tardes moradas de hilera, buscan el tiempo duende del vino.
Tu sangre será la tierra como un cogollo que se adormía.
Padre del vino, lagar de sangre, pan de vendimia.
Tendrás un día más sin trabajo
en una tumba junto a la viña.
En Abrimos los Domingos, Los Trovadores, lo que escuchábamos, Vendimiador, de Bernardo Palormo, y La Llamadora antes, de Félix Tardo Palorma.
Bien, en el Día de la Locutora, qué cositas ricas que he traído hoy, ¿eh?
¿Le gustó? Bueno, me alegro.
Me va gustando, no terminé, sí. ¿Eh?
Bueno, es una continuidad.
No use el pasado, no use el pasado, ¿eh? Vamos con el presente continuo.
Me parece muy bien, muy bien.
Che, ahora en un ratito llega del mazo. Ajá. En realidad ya llegó, sí, sí, y está haciendo, sí, sí, un quilombo acá con,
claro,
la cabeza de
él. Claro, se está acomodando.
Hagamos de manera así.
Qué merengue que me dejan, mirá.
Pica tranquilo.
¿Cómo
que
anda, Santiago?
Muy bien, muy
qué
bien.
Qué día, Graciela, feliz día.
Gracias, Mariano. Muchas gracias por las flores.
Lo que mandaste, sí, en francés.
Ah, muchas
sobre
gracias.
Gardel. Muy lindo.
Muchas gracias. Muy amable, gracias.
Volver.
Sí, 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 por el estribillo.
Está bien. Claro. Bueno, che, ¿cómo anda?
¿La presentación?
No, para, todavía no.
¿Cómo? Mira, ando, ¿en qué sentido me lo pregunta?
No, en el sentido.
Y la verdad que.
En el sentido que respondeme lo que quieras.
Me siento totalmente consustanciado con este espacio,
sí,
que es un remanso en medio de un río tumultuoso, ¿no? Porque estamos, podríamos estar hablando del discurso de Alberto Fernández, el presidente, del discurso de la vicepresidenta al día siguiente y la renuncia de Martín Guzmán, ocurría hace algunas horas, en este mismo instante se está barajando quién reemplaza. Y
¿estás seguro vos de eso?
Yo creo que hoy se define, sí. ¿Vos decís que no?
No, qué sé yo. Digo, por ahí se levantan tarde los muchachos.
Pero, y acá vamos a tratar de interrumpir, de alguna manera, esa realidad acuciante con buena música.
Y en realidad nosotros interrumpimos la realidad a la que vos haces referencia con otras realidades, que no, sí, son menos realidades, ¿no?
Totalmente.
Que es la de un domingo a la mañana.
Sí, te venía escuchando.
A escuchar música.
Te venía escuchando, qué impresionante el Tushka Trío.
¿Viste?
Qué jugador que es Rubén Lobo, ¿eh?
No, Rubén Lobo. Gran,
lo conocí
gran
de grande, música. de grande yo, cuando sacó La Voz de los Parches.
Claro.
Y qué personaje fascinante, además, muy gracioso, Rubén Lobo.
Con una historia de músico. De sesionista,
sí,
y
cruceros
sí, algunos cabarets y cosas, es músico de sesión,
sí,
digamos,
sí, músico,
¿no?,
de raza, como se dice.
Y pues, ahí aprendió toda esa cosa que él vuelca, que tiene, que pasa por el bolero, la canción,
bueno,
melódica.
A mí me gusta mucho,
y el
folclore, por ejemplo, cómo canta también.
Totalmente.
Que ahí en La Voz de los Parches se libera como cantor. Y además, debo decir que es un loco de un juego que inventó él, que es un juego que tiene que ver con el fútbol. Es alguien que ha recortado las formaciones de Boca Juniors desde la década del 60 hasta acá, desde Marzolini, pasando por Potente, en fin, y lo ha volcado a una computadora y tiene todo un juego que inventó él, que no lo patentó, pero inventó él. Tiene ahí como una cofradía de gente que juega en ese juego. Y el hijo de Rubén Lobo es Hugo Lobo, gran trompetista de Dancing Mood.
Dancing Mood.
Y han hecho colaboraciones juntos.
Tienen un trabajo juntos, claro. Sí, sí, sí.
Bueno, muy amable.
Y ahí lo del Tushka Trío, digo, cuando empiezan las discusiones, ¿quién puso primero la batería? Y sale uno, que el Chango Faria Gómez, y sale el otro, que los Nocheros. Y no, 1973, Tushka Trío, lo acabamos de escuchar. Les dejo ese documento, después decidan ustedes. Vamos a hablar un poquito de Brasil y cosas.
Bueno,
por
están
estilo.
Cumpliendo 80 años dos próceres,
sí, pero
de la música.
Déjame antes, como para cerrar, porque veníamos escuchando grupos vocales.
Ajá.
¿Querés que entremos a Brasil escuchando BR6?
Sí.
Un grupo vocal brasilero que es formidable.
Dale.
Escuchemos un poco BR6 y después vos seguís comiendo. Después volvemos.
Olha, está chovendo na roseira, que só da rosa mas não cheira, a frescura das outras unidas, que é de Luísa, que é de Paulinho, que é de João, que é de ninguém. Olha, um tico-tico mora ao lado e passeando no molhado adivinhou a primavera.
Chuva boa, prazenteira,
que vem molhar minha roseira.
Chuva boa, criadeira,
que molha a terra,
que enche o rio, que limpa o céu,
que traz o azul.
Mi canción no le teme al tumulto ni al fuego.
Da ba ya ba da da ba da ba da ba da da ba ya ta ba da ba da ba da ba ya ba ta ba da ba da ba ya ba ta ba da ba da ba ba da ba da ba da ba da ba da ba da da ba da da ba ba da ba da ba ba da ba da ba da ba da ba da da ba da ba da da ba da ba da da ba da. Pa 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 p
Abrimos los domingos, BR6, perdón, en el pase más largo del mundo ya,
claro.
¿No es cierto? Ahora, estamos en otras aguas,
que son las mismas,
son,
¿no?
Las mismas.
¿O usted vio un mar en el que se distinga?
Sí. ¿Eh? No.
Este es un gran...
Son iguales y son distintas.
Perfecto, totalmente. Muy bien, lo que escuchábamos, BR6, maravillosos. Lloviendo en la Roseira, de Antonio Carlos Jobim, Lloviendo en el Rosal, y recién, Libertango, de Astor Piazzolla.
Bien, y entonces entramos en territorio Brasil a propósito de que la semana, el domingo pasado, Gilberto Gil cumplió 80 años.
Pero vamos con la cortita del pase.
Tenemos la apertura de este espacio, el pase más largo del mundo.
Leguizamón y Castilla, Cobián y Cadícamo, Piazzolla y Ferrer. Hay duplas que perduran.
Giros en los balcones, giros de tus polleras, cantos de...
Abrimos los domingos y flores negras.
Una manera de estar contigo, ay, ay, ay.
Mientras un programa no termina de terminar y el otro recién comienza a comenzar, Santiago Giordano y Mariano del Mazo hacen el pase más largo del mundo.
We'll be right back.
placer, qué placer escuchar esa cortinita con la música de Hugo Fattoruso. Y le queremos dar la bienvenida a Diana Cardilli en la operación técnica esta mañana helada, en la cual, por ejemplo, si uno pone A24, dice que habla Milei sobre la renuncia de Guzmán. Qué cosa, qué cosa seria. Que Milei tenga que estar hablando sobre algo, ¿no?
No, no, pero él puede hablar un montón de cosas, que un medio le dé pelota, ese es el gran problema.
¿Cómo andas, Santiaguito?
Bien, acá estamos. Sí, muy bien, bueno, muy bien, ya listo.
Ahí anunciabas, ¿no? Brasil, veníamos escuchando una parte coral de un clásico de Jobim y otro de Piazzolla, como Libertango. Uh-huh. Pero hay un artista que cumplió 80 años, que es formidable y es parte de una generación que, bueno, todo lo que resta van a estar cumpliendo 80 años, un montón de artistas, entre ellos Caetano Veloso. Pero el que cumplió años, 80 años redondito, fue Gilberto Gil.
Gilberto
una figura Gil central de toda la región, al punto que fue un destacado ministro de Cultura en el periodo de Lula.
El primer periodo de Lula.
Y un artista que es completísimo, porque ha abrevado en sus raíces negras, ha hecho, por supuesto, samba, bossa nova, ha sido el gran procesador del reggae jamaiquino como una música folclórica también, la música básicamente creada por Bob Marley, la llevó al portugués y de alguna manera fue el pionero en América Latina en hacer reggae.
Sí, y que entabló los diálogos, ¿no? O sea, y lo hizo con buena parte de la cultura negra. Y Gilberto Gil surge de esa generación que va a confluir en el tropicalismo.
Claro.
¿No? Ese movimiento que además tiene unas raíces en el modernismo brasilero que apuntaban a romper prejuicios, ¿no? Por un lado. A partir de aquel, como reminiscencia de aquel manifiesto antropófago de Oswald de Andrade de la década del 20, ellos lo toman como, es decir, canibalismo, ¿eh? Devorar lo propio para devolverlo, devorar lo ajeno para devolverlo con formas propias.
Los grandes, ¿no?, ideólogos fueron precisamente Gilberto Gil y Caetano Veloso, del tropicalismo. De hecho, los últimos conciertos que los vimos en Buenos Aires estaban juntos festejando medio siglo de amistad.
Claro.
Gilberto Gil, bueno, la admiración que tiene Caetano Veloso a Gilberto Gil es total.
Totalmente.
Dice que nadie toca la guitarra como él. Y lo dice Caetano Veloso, que es un gran, gran guitarrista también. Lo que vos decís es algo que no ocurrió aquí en Argentina, ni de cerca.
Sí, no tenía por qué ocurrir tampoco.
Digamos, bueno,
en el sentido que el modernismo en Argentina venía mucho más rezagado y no pasó por la música, por ejemplo. No,
pero yo te digo en el sentido de que la generación que nació justamente en la década del 40, que serían como los músicos que conformaron el llamado rock argentino, rock nacional, no fueron no fluyeron tanto con la tradición como ocurrió en Brasil e incluso en Uruguay. Acá hubo más una guerra generacional, una guerra del cerdo, como diría Bioy Casares, y si bien se cuelan el folclore y el tango en los primeros discos de Almendra o de Morris o incluso de Manal, había una tensión que no hubo en Brasil. La reverencia que la han tenido estos chicos irreverentes, como eran en la década del 60, gente como Caetano Veloso y Gilberto Gil, y no solo ellos, ¿no?, con João Gilberto, con Tom Jobim, sí, con la tradición del samba brasileño, no hubo acá. Acá hubo más, quizás sea un poco como sí, somos como yo, sociedad, ¿no? Hubo más una guerra, incluso te diría una guerra de mercado, ni siquiera de
loco. No, era una guerra entre pobres. Me parece muy optimista tu comparación. Yo creo que son incomparables. Argentina tiene su historia y un día, si querés, charlamos. Lo que sucede con el tropicalismo es algo muy fuera de lo común, y que no tiene su reflejo en Uruguay, pero también un reflejo que es mucho más tardío. Llega el Uruguay moderno desde la década del 70, 80.
¿No? Bueno,
si vos me hablas del sonido de Almendra, es un sonido que lo termina de generar el Churrón produciendo el primer disco.
Sí, pero
ahí hay ideas, esas ideas de cruces y que eso no venían tanto de Almendra. Ahí no. Me parece había una modestia musical en el primer rock nacional,
pero yo creo
llamativa.
Que había, ¿vos escuchaste lo que vos alguna vez has escuchado lo que decían los tangueros de la década del apogeo del tango del 40 sobre Piazzolla?
No, más vale, pero por eso te digo...
Lo que decía Piazzolla en un momento de los rockeros.
Sí, está bien.
Digamos, es un nivel de una palabra de moda
de
desprecio.
Sí,
que no coincide con la
está bien, pero es no, más vale, pero es una guerra entre, es decir, el Argentina no termina de resolver Piazzolla, qué hacer con Piazzolla, con ese modernismo hasta los 80. Bueno. Brasil resolvió esa cuestión en los 40. Bueno, con Héctor Villa-Lobos, por eso podía de estar librada de una serie de prejuicios. Además, tanto yo, Gilberto, como Caetano y los que protagonizan la primera época del tropicalismo, venían de, por un lado, de la música comercial. Gilberto hacía jingles. ¿No? Venían de concursos de la televisión, qué sé yo. Y por otro lado aparecen músicos como Rogerio Duprat, por ejemplo, que venían de la vanguardia europea. Es decir, y además, una cosa, escuchaban los Beatles.
Duprat como un alchurrón.
No, mucho más. No,
está
mucho
bien,
más.
Pero digamos,
mucho,
esa mirada
ahí
ajena.
Ahí está el error. Alchurrón era un excelente músico de jazz. Duprat venía de experiencias de Stockhausen, de la música electrónica, qué sé.
Bueno,
en esa comparación se empiezan a... Claro, en ese, pero bueno, por eso te digo que no son comparables los universos. Es decir, el tropicalismo...
No, son comparables en afirmar que acá no ocurrió algo como el tropicalismo. Ocurrió,
es que no podía ocurrir.
Y no solo eso, el fenómeno que ocurrió en Brasil...
Porque también... Perdón.
No, marca también las posibilidades de un país no tan centralizado como es Argentina. Era de una ciudad popular, pero totalmente marginal, como era no solo San Salvador Bahía, sino un pueblo de San Salvador Bahía.
Sí, pero todo se cocinaba en Sao Paulo.
Está bien, pero eran todos baianos.
Sí, está bien.
Y hay una canción famosa de Caetano Veloso que se llama Zampa, que habla sobre, de alguna manera, sobre la perplejidad de los provincianos caminando por el centro de San Pablo.
Totalmente. Bueno, es que esa era la imagen.
Y fascinándose con el modernismo, justamente
los edificios. Bueno, esa era la imagen, esa era la mezcla. Esa era la mezcla. Sí, modernismo, el modernismo estaba en la ciudad. Y esa candidez que siempre trae lo rural.
Bueno, yo creo que uno de los problemas que tuvo la historia de que se perdió muchos años, y quizás se pueda hacer alguna analogía política, en discusiones totalmente vanas aquí en Argentina. En la cual,
es posible.
Esto es tango, esto no es tango.
Sí, bueno,
esto es el folclore con batería, sin batería.
Claro, sí, bueno. es muy posible que esas discusiones hayan.
Hasta que vino Mercedes Sosa.
Sí, otro tema que habría que sí, digamos, produjo Mercedes Sosa, pero ahí vas mezclando cosas que van descentrando la fuerza que tuvo un movimiento como el tropicalismo, que una de las consignas eran vamos a poner guitarra eléctrica en la bossa nova, que fue también una gran provocación.
Bueno, pero fue la época que se metía guitarra eléctrica en el tango.
¿Eh?
Fue la época que se metía guitarra eléctrica en todos lados.
Sí, pero en el tango se mordió. No, seguimos con las comparaciones.
No, pero
desviando.
Pero,
a ver,
Santiago,
¿qué
tango
vamos
a discutirlo porque si no va a quedar todo truco.
No, pero
hubo un momento de la historia de la cultura popular global en el cual todo lo que ocurrió con la cultura rock, de alguna manera, y la psicodelia y todo lo que venía de los Beatles, si querés,
sí,
se mezcló con las raíces. En todos lados.
Sí.
Los Jaivas hacían psicodelia andina.
Sí, eso es
discos
bastante posterior, digamos, en la década del 70. Sí,
bueno,
sí.
Tres años. Bueno, sí, bueno, hay diferencias de. Pero acá nunca ocurrió, digamos,
no,
algo tan poderoso. Digamos, en todos lados había una mezcla de raíz y, si querés, como se decía acá, música progresiva o lo que fuera. Bueno, ocurrió también en los grandes centros urbanos una mixtura de músicas populares que se retrajeron de la época de la popularidad de los bailes, pasó con el jazz, pasó con el tango, pasó incluso con el folclore, que el folclore empezó a ser escuchado en algún momento de la década del 70 en reductos mucho más pequeños.
Sí, eso también, eso es anterior.
El tango empezaron
son los hermanos Ábalos en la década del 40.
El tango empezaron los quintetos, los sextetos, era una música mucho más sofisticada, más urbana todavía, no la podían consumir los que no tenían dinero, pasó también con el jazz. O sea, el jazz en Estados Unidos dejó de bailarse y empezaron todos a escuchar el cool jazz, Miles Davis, el bebop. O sea, de Duke Ellington a Miles Davis pasó algo. Lo mismo que pasó aquí con sí. D'Arienzo y, no sé, y el Quinteto Real.
Sí, pasaron las cosas que pasan en la dinámica de las industrias culturales.
Bueno.
¿No? Es decir, pero no, pero no,
no fue algo aislado tropicalismo en cuanto a la mezcla de raíz, si querés, psicodelia.
Sí, la idea, bueno, el resultado fue totalmente distinto.
Sí.
Sí, eso, ni hablar. Y que no es comparable con lo que pasó en Argentina, que es en ese sentido, ahí, en el sentido artístico, modestísimo en cuanto a la juventud de ruptura, digamos, ¿no?
Bueno, porque quizás no hubo una figura abarcadora como estos,
no,
estos artistas que estamos...
No, Spinetta, que va a ser entendido mucho después, y que venía de otro lugar también, iba hacia otro
de
lugar.
Ese primer disco de Almendra, en el cual uno podía escuchar reminiscencias de los grupos vocales, podía escuchar una reminiscencia jazzística... Una
esa era la mano del churrón.
O sea, pero eso fue el primer disco de Almendra. Después, Almendra no continuó con eso.
No.
Se fue a otros ritmos, más relacionados con la cultura del rock. Ahora, acá no hubo un... No hay un Caetano Veloso, no hay un Gilberto Gil,
no,
ni siquiera un
no.
Chico Buarque.
No, ni hablar. Pero por eso digo, esa vocación, que es muy argentinocéntrica, de comparar lo que pasó en Brasil con el tropicalismo, con lo que pasó acá, no conduce a mucho.
Pero para
digamos.
Mí es comparable, ¿eh? Es comparable bueno. En marcar las diferencias.
Sí, como todo, digamos, todo es comparable, pero digo, no, son historias totalmente distintas, que Argentina va a entender mucho después.
Son historias distintas, no totalmente distintas, y ahí yo sumaría Uruguay y sumaría Chile. Uruguay tuvo también un movimiento en el cual, a través de, estaba el canto político, después estaba el canto que absorbió también la música, que si querés, de los Beatles, la mezcló con el candombe, con... La milonga, había como...
En Uruguay.
En Uruguay, claro.
Sí, en Uruguay, sí. Esto es de la década del 70.
También hay diferencias, pero bueno, fue la misma época.
Sí, pero en Argentina, mientras tanto, no pasaba nada.
¿En qué sentido?
En el sentido que no pasaba nada comparable a lo que produjo el tropicalismo.
No, pasaban cosas aisladas con que iban quizás en una dirección similar.
¿Por ejemplo?
Bueno, por ejemplo, los primeros discos del rock argentino, por ejemplo, el Nuevo Cancionero.
No, pero el Nuevo Cancionero es muy anterior.
Sí,
también.
Está bien.
Pero yo me refiero, Mariano, a una cuestión de sonido. La gran característica del tropicalismo es la explosión sonora.
Para mí...
Es decir, esa cuestión que pone la psicodelia, lo eléctrico, y lo cruza con elementos de raíz, etcétera, etcétera, pero con toda una serie de... Y de ahí sale un universo sonoro que es totalmente distinto y que no tiene comparación. ¿Sabes con quién dialogaba? Mira, si querés escuchamos un tema de Gilberto Gil, Soy loco por ti, América.
Sí, sí, bueno, que es un tema que es una suerte de son.
Sí, es una cuestión que además está cantado en portuñol.
Hay muchas versiones. Hay muchas versiones.
La primera versión, que es la de Caetano Veloso.
En uno de los primeros discos.
El primer disco solista de Caetano Veloso es del 68. Y ahí la canta en portuñol. ¿No? Este tema que es de Gilberto Gil y Capinán. ¿Sabes quién la graba en el 68 en Argentina? Como para que veas con quién dialogaba el tropicalismo, qué ecos encontraba el tropicalismo acá en Argentina. ¿Sabes quién la grabó?
¿Quién?
Los Iracundos. En castellano, por supuesto.
Sí, sí.
Quienes eran capaces de dialogar con el tropicalismo en Argentina.
Otro gesto de Caetano, que sobre todo que no hubo acá, es la reivindicación de lo que allá llamaban la música de Yeye, que sería como la nueva
totalmente,
ola.
Totalmente,
Acá hubo también una guerra, en sentido muy engañosa. Y ahí, digamos, hay una figura como, por ejemplo, la de Sandro, que estaba en los dos mundos, en el mundo, entre comillas, comercial, y el mundo de la bohemia de la noche y la música que se escuchaba en mediados de los 60, había una tensión totalmente impostada entre los pioneros del rock argentino y la música comercial, entre comillas, lo que era la nueva ola. Bueno, y Caetano zanjó eso, como zanjó también con Joe Gilberto.
Sí, Caetano no, el ámbito de esa época, el que tenía a Caetano y a Gilberto Gil entre las figuras principales, porque había toda una serie de ecos que se iban inclusive hacia ámbitos menos elaborados de música, que tomaban esa idea, ese sonido Yo insisto, la gran característica del tropicalismo está en el sonido que
está
logra,
bien, pero hay otro aspecto. Mira, cuando vino por primera vez aquí a Argentina en el 78 Caetano Veloso, 78, tocó creo que en la Trastienda, yo no fui, pero está escrito y fue Alfredo Rosso. En un momento dice, voy a cantar un tango de Gardel. Y cantó Volver. ¿Sabes qué hizo la gente? Chifló.
Sí.
Y dijo, no sé por qué silban este tango hermoso. Bueno.
Ya no estaban silbando el tango hermoso, lo estaban silbando él.
No, estaban silbando justamente el tango en la década del 70, para los jóvenes. Era mala palabra. Era símbolo de los mayores, de la represión. Era un símbolo, si querés, de los años pesados. La gente veía en el tango algo muy lejano a su cultura. No, después estuvo todo bien. Después Caetano Veloso convirtió los silbidos en aplausos, porque, digamos, fíjate lo enfermo que estaba, digamos, ese sistema cultural que estaba totalmente quebrado, que se veía como algo. No había un trasvasamiento claro entre la tradición y las nuevas músicas, sí. Como si hubo.
Sí. Sí, está bien, pero seguís hablando de Argentina.
es que estamos comparando, sí.
Es que no se puede comparar.
Pero todo se puede comparar, ¿cómo pero que bueno, no, Santiago? Es la misma época, un país de la región.
Ya sé, todo se puede comparar, pero hay comparaciones que no resisten. Bueno, las diferencias son esas, abismales, digamos.
Sí, son diferencias.
Bueno, vamos a escuchar, ¿qué querés escuchar? ¿Cambalache o Soy Loco por Ti América?
No, Soy Loco por Ti América, y después si querés una versión de Cambalache que marca también la modernidad de Gilberto Gil, que toma un tango, como es el tango de Disépolo, y le mete unos sonidos medio, por momentos, medio flamencos. Es muy interesante.
Está bien. Digo, perdón, no quiero chicañar, pero Gilberto Gil había demostrado su modernidad mucho antes y a pesar de Cambalache.
Sí, pero Caetano grabó muy tempranamente tangos de Gardel.
Sí, pero la modernidad pasaba por otro lado, ¿no? A mí me produce esa cosa de poner Buenos Aires como referencia a cualquier comparación.
Pero yo estoy hablando también de folclore, Santiago.
No, o sea, bueno.
Estoy hablando justamente de que los primeros discos tenían, digamos, y no hablamos de Arcoíris, pero los primeros discos de Almeida tenían una reminiscencia de los cuartetos vocales. Eso lo ha dicho Spinetta y Emilio del Guercio, que escuchaban al grupo vocal argentino, escuchaban a los...
Sí, era la música que se... Pero bueno, ¿qué quiere decir eso?
Que hubo un intento que pues quedó totalmente en la nada de trasvasamiento de una música que sonara local y a su vez global.
Pero íbamos a hablar de música brasilera.
Sí.
Escuchamos Gilberto Gil.
Soy loco por ti, América. Yo voy a caer una mujer playera. Que su nombre sea Mar. Que su nombre sea Mar. Soy loco por ti, te amo. Venga como colores la espuma blanca de Latinoamérica. Y al cielo como bandera. Y al cielo como bandera. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti, de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Sorriso de quase nuvens, luz e os canções do medo, o corpo cheio de estrelas. Soy loco por ti de amores. Como se chama amante? Este país sem nome, este tango, este rancho, este povo. Dizem-me aqui um pouco de conhecê-la, o fogo de conhecê-la. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. El nombre del hombre muerto ya no se puede decirlo, quien sabe. Antes que o día arrepente. Antes que o día arrepente. El nombre del hombre muerto. Antes que
ya definitiva noche se espalda en Latinoamérica. El nombre del hombre es pueblo, soy loco por ti América, soy loco por ti de amor, soy loco por ti América, loco por ti de amor. El nombre del hombre muerto, no sean palabras tristes. Soy loco por ti de amores, un poema indesiste. Con palmeras, con trincheras, canciones de guerra, quién sabe, canciones del mar. Ahí hasta te conmover, ahí hasta te conmover. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Estou aqui de passagem, sei que adiante um dia vou morrer. De susto de balovício, de susto de balovício, num precipício de luzes, entre saudades e soluços, eu vou morrer de bruços, nos braços, nos olhos, nos braços de uma mulher, nos braços de uma mulher, mais apaixonado ainda, dentro dos braços da camponesa guerrilheira, manequim, ai de mim. Nos braços de quem me queira, nos braços de quem me queira. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amor. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amor. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amor. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América.
Llevar.
Será una porquería, ya lo sé. En el 506, en el 2000 también. Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y dobles. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazaos ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que se escura, colchonero, rey de pastos, cara duro por el sol. Falta de respeto
que atropelo a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclaos con Stravinsky, Van Den Bosco y la Mignon, Don Chicho y Napoleón, Carner y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin rimaches. Es llorar la Biblia contra un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama, el que no afana es un vil. Dale no más, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, échate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Que es lo mismo el que labura noche y día como un buey, el que vive de los otros, el que mató, el que cura, o está fuera de la ley. Será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseaos. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama, el que no afana es un gil. Dale no más, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, échate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Que es lo mismo el que labura noche y día como un buey, el que vive de los otros, el que mata o el que cura, o está fuera de la ley.
En el pase más largo del mundo, Gilberto Gil, Soy loco por ti América, de Gil y Capinán, y Cambalache, de Discepolo.
Los 80 años de Gilberto Gil acá con polémica en el bar, ¿eh?
Con y polémica, bueno, en el bar.
Feliz día de la locutora, Graciela.
Maravilloso. La gente dice que está muy 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 linda esta discusión, que le sacan
si
jugo,
fuera
¿eh?
Aire también.
Sigo. No termina. Pero tenemos invitados. Sí,
que hay, también... Horacio de Ituzaingó dice: gracias Santiago y Mariano, de estas charlas uno sigue aprendiendo, ustedes sáquense las plumas en la discusión, yo les sigo sacando el jugo.
Muy bien, saque el jugo.
Bueno, son tiempos de debate en todos los ámbitos, ¿y por qué no música?
Por supuesto.
Que hacer un programa que sea polémica, es que... en la música.
Absolutamente. ¿Sabes qué pasa, Mariano? Que el tema, la música en general... Yo trabajo con la música y con la historia de la música, como comunicador y también como docente. El desprecio que hay hacia la historia de la música en general es notable, ¿no? Es decir, la música es un elemento de consumo, una plumita para rascarnos, para hacernos cosquillas donde nos causa placer. De ahí en más, nada. La reconstrucción de la historia es siempre problemática, porque levanta uno y cae en otro. Un reconocidísimo folclorista... Un día hablando de historia, yo empecé a sacar, a comentar cosas, y qué sé yo, se paró de la mesa, se fue, y me dijo: la historia del folclore se escribe sola. ¿No? Esa es la idea de historia.
Pero la reconstrucción histórica, como todo que
tiene con la
historia.
Es traumático.
No, y además nunca es nunca es objetiva. Nosotros tenemos un país, la conformación de un país. Que durante todo el siglo XX hubo que hacer una fragua con los inmigrantes, con los que
tenemos,
venían de...
Nosotros tenemos un país, entonces, que ya vino con historia dictada, bueno, que era la historia de Mitre,
digamos,
que viene actualizada a través del Diario de la Nación hace más de un siglo.
Dentro de eso uno puede tomar distintos aspectos de esa historia. Ahora, ya en lo que fue la década del 60 ya había un montón de cuestiones que ya estaban desarrolladas, y ahí vino un nuevo elemento que fue todo lo que estaba ocurriendo en los grandes centros de, bueno, del norte, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo influyó eso en los jóvenes? Bueno, influyó de muchas maneras, y en la región yo puedo hacer una analogía con sus diferencias en lo que ocurrió con el tropicalismo brasileño, el candombe beat en Uruguay, con lo que pasó aquí, con también metido, yo me atraje un disquito, si lo puedo llegar a, tengo tiempo, lo voy a pasar, que es una, salió un registro de Jorge de la Vega, lo que, lo que fue la nueva canción argentina, uh-huh. Incluso también el rock, que fue algo al principio muy marginal, y que es cierto que después la historia le dio un condimento un tanto transfigurado.
Sí, hoy el rock es historia oficial.
Ahora,
si tenemos acá, un presidente, tenemos un presidente que toca la guitarra esas canciones, de ahí para abajo baja una épica de
acá
estado.
Acá dentro
también.
Del folclore, dentro del tango y dentro del rock hubo también disputas internas que impidieron que hubiese una armonía y una más, una interacción más que fluya más entre distintas corrientes, digamos. Acá, digamos, en un momento Mercedes Sosa se tiraba contra Guaraní contra Ramón Ayala, Atahualpa estaba ahí dictaminando qué era bueno, qué era malo, en el tango estaba Piazzolla contra todos, y aún así Darienzo contra,
fíjate vos,
contra Caló. Era una guerra, no, y mucho supuesto. Tenía que ver con el mercado.
Era la, el tema es la importancia que se le da a esas guerras. La música brasileña también está llena de guerras. La bossa nova, que nosotros vemos como una música indiscutible, un éxito brasilero global, etcétera, etcétera, tenía sus detractores.
Sí, pero en los hechos hubo una cuestión mucho más natural fue.
No, te recomiendo, en Brasil hubo un quiebre. Es decir, en Brasil, Tiñorao, que era un crítico, le daba con un caño a esa cosa que decía, son como los autos BBG, no me acuerdo, decía, los armamos acá con pedazos extranjeros.
Pero si te
había una posición así contra esa
pero hubo posiciones contra Gardel,
contra todo,
digamos, ¿no? Pero lo que te quiero decir, en los actos, lo que uno escucha es mucho más armoniosa la fusión de distintos ritmos y distintas tradiciones con lo nuevo que aquí.
Claro,
porque aquí fue escuchar todo más tenso, ¿viste?
No, porque vos conocés la historia de acá. Lo que vos escuchás es lo que ya llega filtrado post discusiones.
Pero te pones en docente. Yo te puedo hacer. He hablado esto muchísimas veces con Caetano Veloso, que es alguien. No, es alguien que además de ser músico, ha escrito libros, cosa que acá hay muy pocos artistas que hayan escrito libros.
¿Pero por qué comparás con acá siempre? Tenemos una invitada, loco, bueno, pará, estamos discutiendo delante de nuestro invitado.
Pero no, lo que te quiero decir, para terminar, es que esta cuestión se puede ver de un modo regional, ¿cómo no?
Pero por eso, para salir del yocentrismo y vas a ver otro paisaje.
¿Cuál sería el yocentrismo?
Y el pensar que todo va comparado con el aquí y ahora de tu región, hasta llegar a tu situación.
No, estamos hablando de cosas que pasaron hace 60 años.
Pero por eso, filtralas con una mirada de época.
Sí.
Sí, ahí está, pero no.
Totalmente.
Pero no traigas siempre la comparación para este lado.
No, la comparación es natural. Después uno dice si la comparación marca muchas diferencias o no. Uno compara naturalmente. Es decir, cuando uno. Cualquier acto de la vida, criticar un disco también es comparar con otro.
Sí, por supuesto.
Bueno, vamos con Cecilia Zavala.
Está Cecilia Zavala con nosotros, bienvenida.
En medio de
esta discusión. ¿Tenés algo para agregar? Vos que conocés muy bien esta tradición.
Bueno, vos que has hecho también muchos géneros.
Claro, sí. Yo voy por la integración. Primero voy por la integración en la música y en la vida. Y me resonaba esto del lenguaje, ¿no? En Brasil, el lenguaje y la protección de hecho, una de las cosas que más me asombró cuando conocí Brasil en el año 95 fue que no, en la radio no había música que no fuese en portugués.
En portugués. Uh-huh.
Por ahí hay algún granito de eso que comparablemente es mucho más potente y más grande y más integrador que las peleas que estabas hablando vos recién, Mariano.
Bueno,
y después
Caetano,
con respecto
Caetano
a
Caetano Veloso, cuando sacó Fina Estampa, que fue, digamos, su gran disco en castellano, fue el disco más vendido fuera de Brasil de Caetano Veloso y el menos vendido
adentro,
en Brasil.
Y por eso, uh-huh, para nosotros es tan difícil entrar en ese mercado.
Claro.
Tal cual.
Ahora, lo que marca también Caetano Veloso, que en Fina Estampa decía que hacía un repertorio que él escuchaba en la radio de chiquito. En un momento el bolero y también el tango eran muy fuertes en la comunicación popular de las radios brasileñas.
Roberto Menescal, uno de los creadores de la Bossa Nova, él decía que un disco que lo influyó para buscar ese sonido fue un disco de un bolerista chileno muy famoso en México, Lucho Gatica, que tiene un disco, Inolvidables, en donde está el bolero inolvidable y otras cosas más, con guitarras. Y a partir de ahí, Menescal, Carlos Lira, pensaron que podía ese sonido llevarse a la música brasileña. El bolero, en los años 50, influyó a toda
la música latina. Bueno, prácticamente un disco de boleros, prácticamente. Sí, y Joao Gilberto ha hecho Bésame Mucho, ha hecho Una Mujer, muchísimos boleros. Claro. Bueno, Cecilia, vos sos integradora en el sentido que has hecho versiones, y estás ahora, vas a presentar en el Café Berlín
esta noche.
Charly García, Raúl Carnota,
El Indio Solari.
¿El Indio Solari? ¿Cuál es el Indio Solari?
Hago El Tesoro de los Inocentes.
Ajá. Claro, que es una canción que también versionó La Chicana.
En realidad la conocí por La Chicana. En un programa de radio, hace unos años, estaba de cortina y dije, esta canción me... Eso me pasa muchas veces con el repertorio que elijo para versionar, que es que te atraviesa y te empieza a perseguir. Y empecé a investigar, y cuando busqué alguna versión en internet, me apareció la del Indio y la LFDA, los fundamentalistas del aire acondicionado. Dije, ay, por eso había algo que me atraía tanto, ¿no?
Pero viste que La Chicana hizo una versión totalmente folclórica.
Re diferente.
Con ritmos gitanos.
Sí, y medio aguainada también, ¿no? Uh-huh. Como con tacato. Hermosa versión. Sí, y bueno, está bueno, porque eso es lo interesante de la versión versus el cover, ¿no? La versión es, bueno, apropiarse de esa música y decir algo diferente a través de ella.
Está bien.
Algo que has hecho con Violeta Parra muchísimo.
Uh-huh. Sí, Cecilia, bueno, esta noche a las 20 en Café Berlín.
En Café Berlín, sí.
Ahí en...
En el barrio de Devoto.
En el barrio de Devoto, San Martín 6656. ¿Solita con tu guitarra?
Solita con mi guitarra. Vengo haciendo eso hace... Bueno, desde septiembre que volvíamos a los presenciales, ando ahí... solita con mi guitarra, que es parece una cosa en miniatura y a la vez es como un universo, ¿no? Por este diálogo entre la guitarra y la voz que yo cultivo desde mi primer disco.
Claro, que vos sos una de las pocas cantautoras que también se podría definir como una guitarrista que canta, porque vos sos una guitarrista consumada, has sacado discos de música instrumental.
Totalmente.
Es como un viaje hacia la canción. Yo noto en tu trayectoria que vas hacia la canción.
Sí, hacia la canción a través primero del sonido, porque me acuerdo que en Aguaribay, mi primer disco solista, muchas de las letras o de los títulos de las canciones estaba como supeditada al sonido de la palabra. De hecho, cuando me preguntaban, ¿y el Aguaribay por qué? Y porque tenía una lista de palabras favoritas por cómo sonaban, y entre ellas estaba Guariba, y después se resignifica que es un árbol y todo eso. Y después empezó el compromiso, el viaje hacia la palabra y el significado y la poesía. Bueno, y es un viaje que sigo transitando, ¿no?
Ese disco, Guariba, es un disco en el que hay muchos temas de autores distintos, ¿no? Ahí hay un tema de Juan Quintero, A Pique, ¿no? Uh-huh. ¿Querés que lo escuchemos?
Dale.
Escuchamos a Cecilia Zavala, hoy conversando con nosotros en el pase más largo del mundo.
Qué cosa que de repente se me ha ido al suelo y está el vacío esperándome. Nada me puede atajar, nada firme adelante mío. Es que me caiga, se me hizo el suelo y lo voy a seguir. No te asustes, no te asustes si ves que como respaldo lo tengo al viento y no queda nada bajo mis pies. Me voy a pique nomás y aunque de un tajo. No es que me caiga, es que voy pa' abajo a tocar el fondo de lo que soy de una buena vez. No me llores, no, ya he de venir. Voy a encontrarme con mi suerte, buscando lejos de todo lugar, lejos de mí, de lo más hondo te quiero pedir. Abro los ojos de tanto miedo y no hay asidero que pueda ver. Bajo zumbando no más, no hay abrazo ni soledad. Donde me he metido, nada se ve y hay que seguir. No te asustes, no, no te asustes si ves que no quedan voces al lado mío y que me hagan bulla y me hagan reír. Nadie se puede acercar, pero hermano, no hay soledad. Donde me he metido, me arenga el aire con su silbido y me da su mano para seguir. No me llores, no, ya he de venir. Voy a encontrarme con mi suerte, buscando lejos de todo lugar, lejos de mí, de lo más hondo te quiero pedir.
Y ahí Cecilia Zavala haciendo A Pique, de aquel disco Aguaribay. Todo esto se va a poder escuchar esta noche en el Café Berlín.
Todo esto y mucho más.
Que se volvió un lugar de música como una cinta sin fin, ¿eh? Es un lugar con mucha dinámica, mucha intensidad.
Mucha propuesta.
Está buenísimo, muy variada, necesario, ¿no? Muy necesario un lugar como Café Berlín.
Hablando Horacio Barreras, gracias Horacio, bueno, me habla de los comentarios que hicimos recién, vos y yo, Santi. Y bueno, está a favor mío, pero bueno, más allá de eso. No, me dice bien, que es cierto, no, me dice, yo puse que Caetano vino a la trastienda, es cierto, no fue la trastienda, fue un lugar chico, pero no fue la trastienda, y fue la década del 70, 78, creo yo, uh-huh. Pero bueno, esto fue...
Que la trastienda era en...
Tames y Gorriti.
Tames y Gorriti,
en Palermo, claro. Bueno, el amigo Gianetti ya uh-huh. estaba ahí, cuando los pubs... empezaban a ser lugares de resistencia musical, ¿no? Había ya en la década 70 había muchos pubs donde pasaban cosas muy importantes, un poco con el espíritu de lo que va a ser lo de esta noche en el Café Berlín, ¿no? Son ceremonias íntimas en lo cual uno se puede ver a los ojos del público, ¿no? ¿Te gusta
esa
escala?
Me encanta, sí, sí, sí. Y últimamente, después de la pandemia, cuando volví a los shows presenciales, me conecté con darle una vuelta a cada concierto, atravesándolo con algo que nos pasaba a todos y que tenía que ver en algún caso, por ejemplo, con el periodo del año que estábamos pasando, ¿no?
Claro.
Y acabamos de entrar en el solsticio de invierno, uh-huh. ese momento que nos lleva como hacia adentro, hacia la introspección, y estamos en la oscuridad, entre comillas, pero en realidad a partir del 21 de junio empezamos a caminar hacia la luz.
Qué lindo lo que decís.
Qué bueno.
Entonces es como una manera diferente de ver las cosas. Me pasó en uno de los streaming que hice para, creo que fue diciembre del 2020, con público, bueno, en un streaming especialmente armado para Estados Unidos, compartido con Argentina. Pero hicimos como mucha difusión allá por las veces que fui a tocar y por el público y los amigos que tengo. Y era celebrar en ese momento el solsticio en paralelo, ¿no? La llegada del verano en el sur y la llegada del invierno. Y nosotros, con toda el esplendor de la luz en ese momento, saber que estábamos caminando hacia la oscuridad, que empezábamos a caminar hacia la oscuridad, ¿no?
Está bien.
Cecilia, ¿cuál es tu plan estético? Vos mencionaste al principio integración, pero digo, Esto de ir desde el formato más puro y guitarrístico hacia canciones variadas, ¿cómo haces, por ejemplo, para elegir repertorios? Cuando no haces canciones propias, que son muchas las que componés, uh-huh. elegís repertorios. Yo a veces pienso en los intérpretes que se tienen que manejar en un océano de
infinito, ¿no?
Infinito.
Muy grande.
¿Qué elegir? ¿Qué elegir de Carnota? ¿Qué elegir si uno decide hacer a Carnota? ¿Qué elegir de Carnota? ¿Por qué?
Bueno, por ejemplo, hablando de esto de la luz y la oscuridad, el primer tema que quise arreglar de Carnota es uno muy conocido, Solo Luz. Y la verdad que, por ejemplo, ese cayó como de no hay mucha reflexión en un sentido, o sí, porque aparece la necesidad de decir a través de ese tema de otro modo. Por ejemplo, lo toco con guitarra de cuerdas de acero y con una llevada medio pop. Ajá. Con un bajo que se sostiene y la armonía que va pasando y arriba de eso. Y en algún momento aparece un huayno. Y en el final,
esos juegos que también le gustaban mucho a
Totalmente, Carnota. Totalmente, sí, sí. Así que cuando encuentro una manera de decir a través del tema que es una especie de combinación y ahí aparece la elección. Muchas veces no es una búsqueda de repertorio tipo, bueno, tengo que hacer un disco de tango, entonces voy claro. a... No, porque yo
mucho
siempre
más,
estoy atravesada por la obra
flexible,
propia.
Está bien.
Claro. Claro, entonces tengo mucho más libertad y las canciones me aparecen y me persiguen a mí, no es que yo las elijo tanto.
Está bien. Che, hablando de solsticio, ese es el nombre de un tema tuyo que está en el disco Presente Infinito.
Sí, que compuse con Adriana Bonicio.
¿Qué compusiste con Adriana?
¿Con Adriana Bonicio?
Con Adriana Bonicio.
¿En letra?
Sí, Adrián hizo la letra y después yo hice la música.
Está bien.
Solsticio.
Y...
considero a Bonicio como uno de los grandes artistas que hay que volver a escuchar, porque sigue, nos quedamos en aquellos temas que cantaba Baglietto, pero sigue componiendo, y en estos días estuvo tocando, un artista increíble, a Bonicio.
Un maestro total.
¿Y Solsticio lo compusiste con él o trabajaron a distancia?
Trabajamos a distancia. Nos habíamos conocido en ese año en el Encuentro de Cantautores de Altagracia. Ajá. Y quedamos en contacto y le pedí que me mande una letra y bueno, ahí
y
nació.
Cumplió.
Vos
sí.
también tuviste algunos trabajos compartidos con Fernando Noy, ¿no?
Bueno, en realidad todo el espectáculo Violeta Secreta,
claro,
la presentación de mi disco de Violeta Parra se transformó en Violeta Secreta, el espectáculo con Fernando Noy.
Está bien. Ahí en la lista está Solsticio, es el 18.
Fernando Noy, gran actor, gran poeta, performer, como se suele decir. Y fue tu abordaje de hace algunos años de Violeta Parra, en tiempos en que Violeta Parra estaba muy abordada. Y vos, cuando también te plantaste ante ese corpus fantástico que es la obra de Violeta, ¿cómo te paraste? ¿Qué decisión tomar ahí?
Bueno, en realidad también ese proyecto llegó a mi vida porque yo estaba grabando...
Fue más guitarrístico, ¿no?
Claro, yo había terminado de grabar mi primer disco solista, a Guaribay, estaba... empezando a grabar el segundo en el estudio de Oski Amante, al cual había ido por recomendación de Marcelo Mogilevsky, no por conocer,
ahí nos
por ejemplo.
¿No?
Claro.
En el estudio
claro,
de Caballito de Oski.
Totalmente, en el estudio de Caballito. Y bueno, León tenía en su biblioteca un libro con partituras que no sabía quién se lo había regalado. Después descubrimos que era Isabel Parra y dijo que quería, estaba bueno hacer algo con eso. Y Oski le dijo: tengo a la persona indicada. Pero eso habrá sido en el año 2007 y recién en el 2013 presenté ese disco sobre el cual armamos un espectáculo con idea de mi manager Alejandro Jueguen, donde con la colaboración y el alma de Fernando Noy interveníamos poesía, artes visuales, canciones, música para guitarra, armando este espectáculo más integral. Violeta Secreta, que para mí fue un antes y un después.
Que se puede, está en YouTube, ¿no? Se puede seguir.
Hay algunos de los temas y de los tracks en YouTube.
Está bien. Che, y en esta presentación de esta noche, vale la pena repetirlo, a las 8 en Café Berlín, ahí en San Martín 6626, en Devoto, ¿Va a haber algo de Violeta también?
Sí. Uh-huh. Sí, sí, sí. Yo estuve presentando hace poco, el año pasado, un EP grabado en vivo con tres músicas de ese espectáculo Violeta Parra que yo seguí haciendo sola. De hecho, creo que fue en el 2017, estuve participando en el Museo de Violeta Parra, en un cierre de Congreso de Ibermúsicas y la apertura del primer coloquio internacional de Violeta Parra. Yo estuve presentando ese espectáculo y lo grabé en el 2018 y lo editamos el año pasado. Entonces estuve presentando esas músicas que son, por ejemplo, El Gavilán, Volver a los 17, claro. una poesía de Violeta que yo le puse música, se llama La niña que al tren subió. Uh-huh. Y ahora ya lo solté un poco y vuelvo a mis propias canciones y a mis propias versiones, pero siempre está Violeta. De hecho, venía para acá en el subte y pensaba, bueno, hago un tema con Caja. ¿Qué tema de Violeta me gustaría hacer con Caja? Siempre está Violeta presente.
Claro, está bien. Che, y bueno, estás con este espectáculo sola, pero me imagino que estás pensando ya en algún disco nuevo, o darle un orden a los temas de esta última etapa.
Sí, de hecho vengo grabando muy a cuentagotas un disco nuevo, varios proyectos nuevos. Uno es un EP junto con dos músicos de Estados Unidos, uh-huh, con Eugene Friesen en cello y Eugene Human en piano, o sea, los dos Eugenios. Hacemos un trío con mis propias composiciones, músicas nuevas, y también estoy grabando un disco en colaboración que va a ser, bueno, grande, porque tiene colaboraciones con artistas increíbles como Juan Falú, Miguel Cantilo, colaboraciones, digo, en la parte de componer y en la parte de tocar en el disco, claro, ¿no? Javier Ruibal, Yusa, y ahí estamos en la grabación de esos proyectos.
Qué músico, bien. Javier Ruibal.
Divino.
Bueno, apareció Solsticio, ¿eh?
Está bien. Ah, bien. Bueno, conversamos con Cecilia Zavala y la escuchamos.
Tengo ahí al Cardenal Domínguez.
Mirá, ¿no? vio la botella.
Sí, totalmente.
Escuchamos a Cecilia.
Los habitantes de esta acera se tocan sin mirarse como dos esferas que giran encerradas en sus universos, planetas que caminan soplando el viento. En cada ciudad hay gente que se ignora, no sabe el color, su fauna flora. Toman el mismo sol, el mismo micro, pero nunca se hablan. Son los caminantes de la tierra que escriben en los ojos sus mareas. Y como suelen inundarse de deseos, lloran sin estar tristes ni estar muertos. La gente les escribe epitafios de gloria, les lleva ramos, amor, 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 magnolias. Y ellos no saben que es ese mismo océano que les moja la cara. Calma y yo sigo pensando, mirando en los mares de tanta gente tan diversa pero tan igual. Flores en los muros. A veces me parece voy a hablarte, pero me siento tonta, casi una farsante. Pensarás, quiero beber de tu mano, y es que me da vergüenza tanta soledad. En este día largo el universo cruje, da vueltas en espiral, sonríe y se enamora. Y el imán de la atracción es nunca verte, imagínate lejos, lejos. Y vos seguís abriéndote mis ventanales, mientras las horas del estío ya no son iguales. Thank you.
Muchas gracias.
Zavala desde el disco y también presente aquí en nuestros estudios.
¿Eh? Está sacando fotos, así que pónganse. Hoy es un día de imagen.
Cecilia Zavala, entonces.
¿Videíto? Muy bien.
Bueno, esta noche en el Café Berlín, toda esta música y mucho más, como decíamos recién. Así que bueno, felicitaciones, Cecilia. Siempre estás haciendo muchísimas cosas.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Y la verdad que es un gran lugar para presentarte sola con la guitarra como esta noche. Café Berlín, San Martín.
6626.
Sí, a las 8 de la noche.
En Devoto. Bueno, Cecilia.
Un placer.
Muchas gracias por la visita. Bueno, en un ratito tenemos un día de festejos, ¿eh? Mañana de festejos por el día de la locutora y el locutor. Y en un ratito aquí, el Cardenal Domínguez con Hernán Reinaudo en guitarra. Así que sigue la música en la mañana de Nacional Folclórica. Bueno, presentate un temita tuyo que trajiste.
No sé cuál van a pasar.
Bueno, el tercero,
vamos. El tercero. Ahora yo lo presento sobre el tema.
A ver, escúchalo.
El de recién es. El de recién se llama Canción Mojada.
Canción sí. Mojada. Gracias, Cecilia.
A ustedes.
Río,
¿Hacia dónde van tus aguas subiendo, bajando, susurrando melodías al oído, al oído? Lejos brillan pájaros.
Folclórica 98.7 Flores Negras, un programa de Mariano del Mazo.
Un malevo sus amores rememora sollozantes, en tanto los musicantes pulsando sus instrumentos llenan de tristes acentos el fecatán concurrido, donde chorros aguerridos tristes suben. Tristes sueñan con el vento, por tu pinta tan diquera me hiciste tanto espamento, me laburaste de cuento como a un otario cualquiera, y de la misma manera me hiciste. Me hiciste tirar la daga y pa' colmo de mi plaga yo pungué por tu cariño, me engrupiste como un niño, pero esa de...
En un feca de atorrantes rodeado de escabiadores, un malevo de sus amores rememora a su llosante. La voz del Cardenal Domínguez, nuestro invitado de hoy. Estas Flores Negras y Hernán Reinaudo. Quiero contar una breve historia antes de arrancar y antes de saludar a Santiago. El domingo pasado yo tenía el auto en llanta.
Nos recordamos en ese momento.
Y el señor Hernán Reinaudo me dijo, ¿te alcanzo donde está el auto? Y no solo me alcanzó, sino que se arremangó el saco. Sus uñas de guitarrero se ensuciaron con la grasa del cricket, del gato. Y el señor se hizo a cargo de la situación.
Y cambió la goma.
Yo le quiero decir que le debo muchísimo a Hernán Reinaudo. No, increíble, increíble. Increíble. Porque todos hablamos de solidaridad, todos hablamos... Pero bueno, él... Después me dijo, no, tengo un tiempo libre, no sabía qué hacer.
Le hubieras hecho lavar el auto.
Sí, bueno, para eso lo invité hoy, ¿viste? Bueno, tenemos un mensajito, estamos en Flores Negras, un Flores Negras compactado, pero con dos visitas de lujo.
Hola, gente. Un gusto escucharlos, Santiago y Mariano, un gusto. Sí, sáquense las plumas. Tal vez tengan que pasar por un poco más de tranquilidad en la discusión, pero está muy, muy bueno y aprendemos un montón. Gracias, muchachos, gracias. Valen las charlas, valen las discusiones, vale el aporte. Son miradas diferentes. La realidad es mucho mayor que una mirada. La realidad abarca tantísimas.
Bueno, una maravilla, totalmente de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Así que no sacar las plumas más seguidos porque parece que rinde.
¿Viste? No, el domingo que viene te espero, ¿eh?
Ah, no. El domingo que viene te mato.
Oh,
te
mato. No sabés.
Vengo con la Guardia Imperial.
No, yo vengo con la Enciclopedia Británica. No vas a poder con...
Bueno, Santi, gracias por quedarte un rato más.
Bueno, gracias a ustedes.
Y nos estamos viendo el próximo domingo.
Por supuesto.
Dale, dale.
Los domingos, el pase más largo del mundo.
Y Flores Negras. Muy bien, y estamos aquí con dos artistas ingleses. Cárdena, querido, ¿cómo te va? Qué lindo verte.
¿Qué tal, Mariano?
Esto es radio en vivo, ¿eh?
Está buenísimo.
Sí.
Está buenísimo,
sí. A mí me encanta. Bueno, te agradezco que estés acá. Te sigo desde que eras también, ya que hablamos de plumas, sacarnos la pluma, desde que eras un pollo.
Era un pichón.
Sí, sí. Bueno, estás con Hernán Reinaudo, que hace... las veces de acompañante, pero que es un artista hecho y derecho con su obra, con sus discos, ya lo hablamos el domingo pasado. Sí. Así que, Hernán, bancate en un segundo plano porque hoy
por
el invitado
favor,
es Cardenal.
Por favor, un placer estar acá acompañando al amigo.
Sí, Cardenal. Para mí, bueno, nada, con Hernán somos amigos, o sea, al margen de tocar juntos y eso hace muchísimos años. Y bueno, para mí eso es realmente un honor y un lujo, porque bueno, no es que es un guitarra acompañante. Bueno, no, ya estuvo acá, tiene una obra increíble, es un gran compositor, es un gran...
Gomero también.
pero bueno, para mí es un honor. Y bueno, y hacemos como, tenemos como este dúo que con el que venimos laburando hace un montón de tiempo. Y bueno, y a raíz de eso salió este ciclo que estamos haciendo ahora.
Claro, están en el marco de un ciclo que tiene muchísimas ofertas. El tango pide pista ahí en Pista Urbana. ¿Ustedes están cuándo?
El 8 de julio, viernes.
8 de julio, este viernes. Yo, observando tu trayectoria, Cardenal, es realmente encantadora y abarcativa en el sentido que has hecho tango, pero también has hecho mucho criollismo. Recién escuchábamos en un feca, que es una pieza lunfarda anónima, que yo la descubrí por el mundo Rivero, y un poco... Te veo así como gardeliano, como un poquito de esa figura que durante mucho tiempo se llamó la de cantor nacional, ¿no?
Sí, yo creo que si me debiera identificar con algo, es con eso. Y justo, en realidad, porque bueno, pues pasó un poco lo que vos decías, fui transitando diferentes estilos dentro del género. Y bueno, y siempre fui como muy gardeliano porque entro, digamos, al tango justamente por Gardel. O sea, yo empiezo a tocar tangos y a hacer repertorio de Gardel, ¿no?
En tiempos que para vos fueron muy, me permito, ¿no?, analizar lo que hablamos alguna vez, fueron muy productivos y también muy cansadores, que fueron los tiempos de las tanguerías, cuando vos trabajabas todas las noches... poco para turismo, y eso es, por un lado, mucha gimnasia, y por otro es algo que puede llegar a provocar cierta saturación, ¿no?
Y sí, es contradictorio, porque por un lado, yo agradezco ese laburo, como vos decís, porque te da toda una gimnasia y una cosa de estar todos los días, como a tope, además, porque bueno, ese tipo de espectáculos son tipo comedia musical, entonces bueno, tenés que estar como a pleno. Por otro lado, también te quita esto lindo que por lo menos, o sea, los intérpretes tenemos, que es elegir repertorio, ir buceando por diferentes cosas, y bueno, y cuando estás ahí medio como que te anquilosás un poco. Y bueno, por un lado está lo laboral, que está bueno y que es como un premio, digamos, esta cosa de poder laburar a diario y tener esa asiduidad, digamos, con el laburo. Por otro lado, es cierto que te mete en un nicho del cual a veces es difícil salir, y hay, qué sé yo, de hecho he visto muchos colegas que han desarrollado toda su carrera ahí dentro, y bueno, para mi punto de vista personal o para lo que yo deseo, no es algo que en su momento me conformara por completo. O sea, estaba bueno, pero la realidad es que mi camino siempre fue por otro lado, por la búsqueda justamente de poder abordar todas las posibilidades que me da el género, y no era en ese caso esa una posibilidad, digamos.
Estamos en Flores Negras, el que habla es el Cardenal Domínguez, gran cantor, gran cantante, alguien que hace mucho tiempo viene haciendo cultura en serio. Y bueno, estamos en Flores Negras, estamos con Diana Cardilli en la operación técnica y con la queridísima Graciela Almada en su día.
Bueno, muchas gracias, el día de todos los colegas, gracias, gracias.
Nos podemos, se pueden comunicar, estamos,
¿cómo no?,
atentos.
Estamos en el 11-3109-5896, 11-3109-5896, es nuestro WhatsApp para mensajes de texto y también para mensajes de voz, el 4999-0987.
Muy bien, mañana fría aquí en Buenos Aires, 12 grados, un décimo. Todavía no son las 11:30 y me imagino que están todos ahí preparando algún guisito, alguna carbonada, sí, algo calentito para este domingo, alguna pasta tal vez. Algún día, Cardenal, cuando se escriba la historia grande del tango de esta época, vas a estar junto con un montón de artistas y cantores, muchos de ellos, que como quien no quiere la cosa le pusieron un sello al nuevo milenio. Es decir, yo creo que hacia el año 2000 hubo una generación de hoy, de artistas que hoy merodean los 50 años, muy importantes, cada uno con su estilo. Le pusieron el pecho a un periodo bastante complejo, ¿no?, de la difusión del tango, no así de la producción, pero qué lindo todo lo que pasó en el nuevo milenio y cómo siguen ocurriendo, y ya, ustedes ya son como veteranos de pronto.
Sí, mira, hace poquito estuvimos juntos con el Chino Laborde y con Cucusa, bueno, haciendo un programa juntos, y hablábamos con el Chino fuera, ¿no?, de aire, y eso, justamente eso, él me decía como, bueno, mira, bueno, ahora los cantores somos nosotros. O sea, como diciendo que cuando nosotros empezamos estaban los cantores viejos, que eran, bueno, los que estaban, los de siempre, y que ese lugar ya pasamos un poco a ocuparlo nosotros, porque bueno, ya estamos todos rondando los 50 años y hay toda una generación, o más de una generación, mucho más joven, que ya está componiendo, haciendo un montón de cosas. Y bueno, como vos bien decías, en los 90 había todavía un poco una enemistad entre lo que eran las generaciones más jóvenes y el tango, ¿no? Venía toda esta cosa, ¿no?, de el tango más acortonado, es un poco la imagen esta de grandes valores del tango, que por ahí era como alejada a lo que era la juventud más rockera, y nosotros fuimos una generación que es una generación rockera, de hecho, porque Ana, por la edad que tenemos y por lo que hemos nacido, la música que hemos consumido, y esto un poco que decís vos de haberle puesto el pecho, es un poco, bueno, haber amigado esa situación, ¿no?, de hacernos cargos del tango como una música popular nuestra, y que no tenía por qué estar enfrentada a la música que nosotros consumíamos de chicos, y que bueno, y que seguimos consumiendo, o sea, que puede ser el rock o lo llamémoslo como quieran, ¿no?, porque es que eso es algo muy abierto, no solo rock, o sea, que eso podemos escuchar desde David Bowie hasta Caetano Veloso, lo que fuere. Y me parece que, bueno, que ahora visto en perspectiva, sí, ha sido un no sé si un trabajo, pero un hecho importante haber estado en ese momento y que todo eso haya perdurado hasta el día de hoy.
Una generación.
Sí, totalmente.
Vos te mudaste hace un tiempo a los suburbios, al campo prácticamente. ¿Eso cambió tu manera de encarar el arte? ¿Te volvió más rural?
Mira, si bien a mí, como te decía siempre, yo entro por Gardel, un poco al tango, y justamente lo que me maravilla a mí de Gardel es toda esta propuesta de cantor nacional, ¿no? Porque yo conocía, como todo el mundo que por ahí estaba alejado en un principio, bueno, Mi Buenos Aires Querido, los temas de las películas, y cuando lo descubro veo que hay todo un repertorio muy amplio, y que justamente toda esta cosa criolla, o sea, o más rural, fue lo que a mí más me gustó. Y yo creo que viviendo en el campo empecé como, y por ahí más que con los temas específicos de Gardel, qué sé yo, con las cosas de Zitarrosa, ¿viste? Que hablaban del tala, de los abrojos, de los rastrojos, y cuando estás viviendo en el campo convivís con eso, o sea, te metes en medio campo buscándose mandarina y te llenás todos los pantalones, que generalmente vas a un bacha para no pincharte, con los abrojos y con esas cosas. Entonces, cuando empezás a transitar las metáforas de las canciones, que te ponen el abrojo como algo áspero, qué sé yo, como dice de Zitarrosa, arisco, humilde y dulce como tus talas. El tala es una planta que tiene un montón de pinches, pero tiene una sombra divina y tiene unas frutitas muy ricas, entonces tiene toda esa...
A comprenderse exactamente la metáfora que usó Don Alfredo.
Exactamente. Entonces ahí como que decís, bueno, estoy cantando esto con un criterio, o sea, entiendo de qué se trata y he transitado esta dulzura o esta aspereza de esta planta.
O esta ironía
por justamente vivir acá. Entonces yo creo que sí, que al haber vivido tantos años en el campo, sin duda me ha acercado a eso y a disfrutar más de este género así de más abierto, que es el género rural, digamos, dentro del campo, ¿no?
Javier el Cardenal Domínguez, cantorazo, está con Hernán Reinaudo. Yo los voy a filmar un poquitito porque me encantaría que canten alguna pieza en vivo. Yo te agradezco muchísimo, Cardenal, que hayas decidido venir también a cantar, porque a estas horas yo sé que es complicado.
Es un tema. Pero bueno, me vi la heladita de esta mañana, vos decís, acá dos en casa hacía menos uno, el Marcos Paz, estaba todo blanco de hielo.
Mucho frío. Pero bueno, lindo, con Tutti.
Un día hermoso.
Bueno, ¿qué tienen ganas de hacer?
Mira, bueno, un poco por ahí hacer algo del repertorio que vamos a hacer esta fecha, que bueno, de paso les cuento un poquito. Nosotros armamos un ciclo en Pista Urbana que va a estar los segundos viernes de cada mes, y un poco la idea es que cada fecha hagamos un repertorio diferente. Empezamos bien en junio con Gardel, ahora vamos a hacer el tango y el barrio, o sea, todos tangos relacionados con el barrio, que hablen de barrio, o las historias que pasan en los barrios, o la descripción del barrio, en los cuales, por supuesto, está Mansi, Troilo, pero también están los viejos tangos de cantada de Gardel, Barrio Reo, Barrio Viejo, esas cosas, y también temas que hablan de lo que sucedía en los barrios. Entonces ya tenía ganas por ahí de empezar con uno de esos, que es algo que sucedía en un barrio de una chica que se fue. Cuando volvió, iba a tener su primer niño, y en el barrio, ¿qué hacían? Festejaban.
Claro. Qué lindo. El Cardenal Domínguez y Hernán Reinaudo.
Sollozaron los violines, los fuelles se estremecieron, y en la noche se perdieron los acordes de un botán. Un botón que toca ronda a no quedarse dormido, y un galán está escondido chamullando en un zaguán. De pronto se escuchan rumores de orquesta, es que están de fiesta los cosos de al lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera, cuando no tenía 15 primaveras. Hoy tiene un purrete y lo han bautizado, por eso es que bailan los cosos de al lado. Las luces se apagaron, el barrio se despereza, la noche con su grandeza el olivo se ha tomado, los obreros rumbo al yugo, como todas las mañanas, mientras que hablando macanas pasa un tano en Curdelán. De pronto se escuchan rumores de orquesta, es que están de fiesta los cosos de al lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera cuando no tenía 15 primaveras. Hoy tiene un purrete y lo han bautizado, por eso es que bailan los cosos de Alda.
Bravo, bravo, muchas gracias. Los cosos de Alda, estos amigos que nos visitan en vivo aquí en nuestro estudio, el Cardenal Domínguez, la guitarra de Hernán Reinaudo. Realmente nos quedamos emocionadísimos. Muchas gracias.
Qué interpretación, qué tango, qué tango. Cuántos recuerdos, ¿no? Y además me encanta que lo hayas incluido en la saga del barrio, ¿no? Lo que van a hacer en Pista Urbana. Porque si bien no menciona el barrio, es una escena totalmente barrial.
Totalmente barrial. Y bueno, un poco esa era la idea, ¿viste? Porque cuando empiezo a elegir el repertorio, es todo toda una aventura para nosotros cada fecha hacer un tema nuevo, porque hay un montón de tangos que por ahí uno conoce pero no ha abordado nunca. Y un poco con el barrio estaban, bueno, ¿viste? Estos evocativos, Almagro, Almagro de mi vida, o qué sé yo, tangos que te hablan, un callejón en Pompeya que te describen un tango específico, una situación. Después está aquello, esta cosa más mansi, ¿viste?
Que sí, sí.
Ya barrio de tango, le dices esa letra y es impresionante.
Sí, 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 el perfume del barrio está ahí.
Claro, ¿viste? Es una manera de escribir mucho más fina, tiene una cosa... y después están los sucesos de los barrios, ¿no? Porque está un poco la historia esta, o aquello, Bajo un cielo de estrellas, o que son las cosas que pasan en los barrios sin nombrar ningún barrio en particular. Entonces, bueno, me pareció que era una temática rica. De hecho, bueno... Te lo teníamos de invitado a Cucuza, y quiero aclarar eso, que no va a estar Cucuza, porque bueno, porque yo dije el tango y el barrio, dije, ¿a quién?
Claro, él hizo el ciclo El Tango Vuelve al Barrio, en el Faro, ahí en el bar del Faro.
Claro, y para mí, fuera bueno, los que ya lo fueron al ciclo y que vieron todo, a mí me parece que es un hecho cultural importante lo de Cucuza, justamente esto de rescatar un lugar en el cual la gente no iba y que el barrio empiece a disfrutar de todo un movimiento de tango en eso. Bueno, finalmente él no va a poder estar, me avisó con tiempo, bueno, salieron justamente los...
Pero eso, este viernes en Pista Urbana.
Eso es en Pista Urbana.
En Chacabuco.
Así que él va a estar en el Faro, pero bueno, la cuestión esta de la temática barrial me pareció importante. En
ahora, qué increíble, porque el barrio y el cantor de barrio, el cantor de cantina, el cantor de esquina, el cantor de Buenos Aires, ¿no? Como el tango, es toda una estética. Y creo que nosotros, cuando empezamos a asomarnos a los 20 y pico de años al tango, te incluyo, o sea, me incluyo en la movida, uno iba descubriendo distintos templos muy marginales dentro de los barrios porteños. Uno de pronto, bueno, voy a hablar de mí, descubrí al Paya Díaz en el Club Boedo. Luis Cardey en la esquina de Arturito,
sí,
en Pavón y Chiclana. De pronto yo escuché, me acuerdo, a Enzo Valentino, alguien que cantaba igual a Corsini.
Sí, totalmente.
Que pasó sin pena ni gloria por la historia del tango y era un gran cantor, Enzo Valentino. No tiene cosas grabadas, ¿viste? No dejó nada. No dejó nada grabado. Y uno descubría, de pronto también en lo bailable, descubría pequeños lugares muy secretos donde ocurrían ceremonias tanguísticas.
Cochabamba, ponele.
Claro, Cochabamba. 444.
Claro, exactamente.
Y ese es el espíritu del cantor del barrio, ¿no? De la estética del barrio, cuando el tango era una respiración en las calles de cualquier...
Común a todos. O sea, y bueno, mira, a mí me pasó, de hecho, bueno, no va a estar Cucuza, pero va a estar un amigo que se llama Sergio Barberis, que fue guitarronista de Los Bardos Cadeneros. Y que yo lo conocí porque en realidad uno de los lugares que yo primero conocí de estos que vos nombrás fue el Bar El Chino.
Bueno, Bar El Chino, uno de los más famosos de toda esta...
Claro. Y
que iba José Sacristán, había toda una cuestión real y también algo que había convocado a intelectuales de muchos lugares del mundo que querían justamente algo verdadero más allá de las tanguerías.
No quería ir a la tanguería, entonces iban ahí. Y bueno, y para mí eso fue un lugar, digamos, de curtirme en el tango. Hablaba el otro día de eso con Sergio. Y me decía, che, al final, qué lugar particular el chino, porque ahí salieron un montón. Yo me acuerdo que estaba, no sé, la Calandria, que era Inesita, el Pichi, el Turco, y todos cantaban distinto, y todos cantaban muy bien. Bueno, el mismo chino, Marcelo Barberis, el primer cantante del arranque, yo lo conozco ahí, en esa, estamos hablando del año 93, por ahí. Claro. Y yo creo que para nosotros fue una escuela, y es muy importante para mí transitar eso. Después pasó lo del boliche de Roberto, ya
principalmente. El bar de Roberto, claro, donde claro, salió Ardit.
Claro, bueno, yo llegué a justamente al bar de Roberto.
Y también Armán, vos también estuviste ahí.
Mano de Ardit, él me lo presenta al bar de Roberto, Ardit, y Brian Chambulerón, que vivía a la vuelta, vivía ahí en Valentín Gómez, a dos cuadras. Y ahí fue las primeras veces que fui. Pero para mí es como necesario y te diría casi imprescindible, porque hace que mames el tango desde un lugar de lo interpretativo más que desde la cuestión vocal y de todo eso. Entonces, son lugares en los cuales, por ahí no había esos cantores así, con unas grandes voces, pero sí.
Bueno,
cada
vos mencionaste Inesita la Calandria. La gente debe estar pensando, nosotros estamos hablando de Disneylandia. Era una cantante de barrio que tenía una voz de Calandria, sí, y cantaba por placer en un bar. Sí. Era puro corazón. Yo conocí a Luis Cardey en la esquina de Arturito, y Luis Cardey con Antonito Pizano al bandoneón cantaba mientras pasaban las supremas a la mar, y mientras el mozo servía, porque en realidad el negocio del lugar era la comida, lo gastronómico, como suele ser. Y Cardey, como podía, desplegaba ceremonias increíbles en esos lugares. Después pasó de ahí, como si fuese el ascenso de un equipo de fútbol, pasó a Gandhi.
A Gandhi.
Y el Club del Vino después, ¿no?
Y después al Club del Vino, ya con Marconi.
Pero antes de eso había pasado por un bar que había en la esquina de Paraná y Marcelo T. Alvear, que yo llamaba Ópera Prima, que iba los lunes.
Ópera Prima,
sí. Un tipo que lo descubrió en el bar este del Parque Patricios, lo llevó allá y empezó a hacer unos cuantos lunes. Después inmediatamente ahí ya fue al Gandhi y todo, pero era rarísimo. El tipo como que se había enamorado de un lugar bastante exclusivo y se gustaba con sus amigos ahí en su bar para llevarlo a Cardey a cantar y escucharlo. Ah, o
sea, bueno, y esto que vos decís, ¿no? Cucuza Castiero hace ya una década larga ha desarrollado en el Faro, ahí en Constituyentes y Pampa.
Así es.
Que es un límite tripartito entre Villa Pueyrredón, entre
Parque Chas
y Paternal, ¿no?
Y
Villurquiza. Y es justamente el tango vuelve al barrio, es darle darle escenario a un montón de cantantes amateurs, cantantes del lugar, combinados, mezclados por gente ya con más trayectoria.
Por eso te digo que lo de él me parece un hecho, sí, porque estos bares de los que hablábamos ya estaban. Era un poco lo que heredamos y de lo que pudimos mamar. Y que él generara un lugar nuevo que de alguna manera represente lo mismo, me pareció siempre.
¿Y hay todavía lugares en Buenos Aires en el cual uno puede descubrir alguna voz nueva?
Yo la verdad es que después de lo de Roberto...
Es que hay que andar en la noche.
Claro, sí, hay no. que andar en la noche y ya estamos grandes.
Estamos grandes, claro.
Entonces ya no, claro, entonces ya no andamos y sí, tanto. Y sí, esas suspiradas las pegamos de 20, 30, 40, ya
bueno. Tenés el pibe que tiene que llevarlo al colegio a las 7 de la mañana.
A las 7 de la mañana, entonces sí, la verdad que...
No, pasa, bueno, que me quedo viendo un ratito
en
Netflix.
¿Viste? Yo antes cantaba con las orquestas en las milongas, ahora la verdad que no me das mucha. Venía hasta la milonga, cantaba a las 2 de la mañana, ¿viste? Es una cosa. Pero bueno, son épocas y temporadas, ¿no? De todo.
Estamos con el Cardenal Domínguez, también con Hernán Reinaudo, aquí en Flores Negras, en Nacional Folclórica. Bueno, queremos escucharlos, estamos comunicados con ustedes.
Así es, a través del WhatsApp 1131095896 para mensajes de texto y también nuestro contestador, el 4999-0987.
¿Escuchamos un tanguito de ustedes?
Dale, vamos a... Ahora mira, bueno, vamos a cerrar un poquito este día del barrio, vamos a hacer otro, un tema que también habla un poco de eso. Se lo vamos a dedicar a Graciela porque es un vals. Y bueno, nunca hay que tomarse las letras a pecho, pero sabes, porque bueno, por ahí van por un punto grave, pero bueno, es una canción de amor sin duda. Y se llama Bajo un cielo de estrellas.
Hermoso.
Mucho tiempo después de alejarme, vuelvo al barrio que un día dejé.
con el ansia de ver por sus calles mis viejos amigos, el viejo café. En la noche tranquila y oscura, hasta el aire parece decir: no te olvides que siempre fui tuya, y sigo esperando que vuelvas aquí. En esta noche vuelvo a ser aquel muchacho soñador que supo amarte y con sus versos te brindó sus penas. Hay una voz que me dice al oído: yo sé que has venido por ella, qué amable y qué triste es a la vez. La soledad del arrabal con sus casitas y los árboles que pintan sombras, sentir que todo la nombra, qué ganas enormes me dan de llorar. Bajo un cielo cubierto de estrellas, una sombra parezco al pasar. No he de verme jamás con aquella que tanto me quiso y hoy debo olvidar. En la noche tranquila y oscura, hasta el aire parece decir: ¿para qué recordar si fue tuya, si ella no espera que vuelvas aquí? En esta noche vuelvo a ser aquel muchacho soñador que supo amarte y con sus versos te brindó sus penas. Hay una voz que me dice al oído: yo sé que has venido por ella, qué amable y qué triste es a la vez. En la soledad del arrabal, con sus casitas y los árboles que pintan sombras, sentir que todo la nombra, qué ganas enormes me dan de llorar.
Muy bien.
Bravo, bravo, bravo.
Bravísimo, bravísimo.
¿Sabes que las mujeres hemos perdido también esa acción y ese gesto de que nos dediquen canciones? ¿No? Bueno, no digo serenatas porque sería tal vez ya muy remoto.
Pero
¿no?
Los pasecitos, claro.
Pero
que
realmente
sí.
Gracias, porque hacía tantos años que no me dedicaban una canción.
Ay, qué bueno.
Gracias, además en su día. Gran regalo, ¿eh?
Gracias, por supuesto.
Bajo un cielo de estrellas, el Cardenal Domínguez, Hernán Reinaudo. Bueno, señores, vayan, esto es parte del ciclo del Tango Pide Pista, es el séptimo ciclo tanguístico, arrancó el 30 de junio, sigue hasta el 21, pero no se pierdan este viernes 8 ahí en Pista Urbana Chacabuco 864 a las 21, como dice Hernán. Grandes momentos, dos artistas increíbles. Bueno, el Cardenal, gran cantor de hace mucho tiempo. ¿Qué andas, Cardenal, ahora? ¿Tenés ahí con vistas algún disquito nuevo?
Mira, estábamos hablando justo con Hernán. Estoy, le voy a contar una intimidad en realidad al respecto. Bueno, con esto, viste, de que los discos ya prácticamente no se fabrican y todo eso, bueno, algo que en principio era como una complicación, le estoy encontrando como una vuelta interesante desde el lugar, viste, qué sé yo, de los EPs y de poder no tener que hacer un disco. Uno cuando grababa un disco era que hacía por lo menos 12, 14 temas mínimo, porque una vez que grababas un disco fabricado y todo eso, toda una movida, decía, bueno, claro, meto todo lo que puedo, ¿viste? Entonces ahora con esta idea podés hacer EPs y todo eso, y tenía ganas de hacer no uno, sino más de un disco, en realidad.
Ah, qué bueno.
Tengo como pendiente esta cosa de un disco de música criolla, específicamente de música criolla, ¿no? Porque es un punto que decís, es cierto que es así. Yo en un momento he sido como caratulado con esta cosa de la imagen del cantor nacional, y de hecho esta idea un poco por ahí del ciclo que estamos haciendo en Pista Urbana fue haber desgranado lo que nosotros hacíamos en un show.
porque nosotros en un show, ¿qué hacemos? Arrancamos con tangos, después seguimos con partes con un bloque criollo, después hacemos un bloque de Zitarrosa. En el medio él toca temas instrumentales propios. Entonces está un poco mezclado esto, ¿no? Del tango, la música criolla, la música rioplatense, las nuevas composiciones, tanto de él como mías. Y entonces lo que dijimos, bueno, hagamos una cosa, desgranemos eso en cada fecha, una temática particular, para también darle un poco esta idea al público de no es que vas a venir a ver siempre lo mismo. Entonces, bueno, que tengan como darle como un argumento para que puedan.
Y eso volver. También va a tener su analogía en grabaciones.
Claro, entonces, bueno, es un poco la idea. Tenía ganas de hacer como un EP de música criolla. También estaba rondando un poco la idea de armar un disco con todo eso, pero que de alguna manera son los discos que yo vengo haciendo siempre. Viste que en mis discos hay que tango, que canciones de Zitarrosa, que tema criollo, por ahí mezclados. Entonces, bueno, tenía ganas de armar eso. Estamos como eligiendo
repertorio. Con guitarras.
Claro.
¿O con Hernán solo?
Con Hernán solo.
Bien.
Hernán solo.
Bien.
Y por otro lado, bueno, también junto con Ari Argañarás, tenemos como lo que era lo que quedó de la formación de Alucinado.
Claro.
Una que, formación.
Que era ya, Hernán y Ariel Argañarás.
No, ese era el trío. Con Argañarás armamos un quinteto con percusión, bajo, violín. Bueno, y ahora hicimos una fecha en el CCK en enero, en el que grabamos parte de ese material, en el cual hay muchos temas míos, o sea, metí cuatro temas míos ahí, y tengo como ganas de darle a ese formato, en el cual también va a estar Gustavo San Martín incluido con guitarra eléctrica y cosas así.
Sí, es una escena muy muy proteica que existe, vos nombraste a San Martín, podríamos meter a los hermanos Fernández, ¿no? Juan Pablo Fernández.
Así es.
Mariano también, hay mucha gente haciendo mucha música, muy guitarrera también toda. Uh-huh. Cardenal, o sea que le querés hacer uso y abuso de las posibilidades que tiene hoy las redes
así
sociales,
es,
¿no?
Y aparte porque hace ya casi 10 años que no sacó un disco.
Es cierto, hacía mucho.
Entonces, me parece, tiene que ver con la necesidad de poder volver con material, y aparte porque, bueno, yo soy un convencido que la realidad es que, si bien la música es en vivo, y yo la vivo de esa manera, los registros es lo único que queda de todo eso. Entonces, bueno, me parece que no tengo que dormir con esas cosas.
Muy bien, Cardenal Domínguez, Hernán Reynal. Hernán, ¿qué hago con la rotación de neumáticos? Tengo unas dudas ahí. ¿Las más nuevas van atrás o adelante?
Me mató, muy complicado ese sistema moderno, ¿no? Que tenía una.
Sí, una sí.
Como para que no lo roben.
Tú le sabes que tuve que comprar el neumático nuevo, ¿no? 30 mil pesitos.
Mira, culpa
por
mía, ¿no?
Haber andado.
Cambié más. Tuviste en llanta.
Claro. Sí.
Ah,
sí, eso. No, voy a comprar urgente. Me contaron que hay un spray para llenar las gomas pinchadas y que sí, te acerquen a una gomería para los vagos como yo, que no quieren cambiarla.
Pero ahora ya sabes, si pinchaste, conviene pararlo ahí inmediatamente,
sí,
tomarte un taxi.
Lo que pasa es que la verdad lo hice de responsable, porque tenía que venir a la radio justo un día que Santiago me había pedido, por favor, que lo cubriera, y llegaba tarde, y viste, y entonces anduve en llanta y lo tiré donde pude. Cuando yo era chico tenía en el baúl siempre una carga de sifón Drago. Que funcionaba.
No, yo sabés lo que tenía, que también puede ser en vez de ese
inflabas con el Drago, con una goma pinchada.
Sí. De esa cosa hay unos infladorcitos eléctricos, viste, de coche, que a mí cuando vivía en el campo con el Torino me salvaban.
Sí, yo algo que tenía que hacer.
Todos los días, venía a tocar y siempre pinchaba. Tú dices que me compro uno de estos. Porque
sí. yo o compro eso o tengo el celular siempre a mano de Hernán Reynaudo.
Vení, por favor.
Pinche.
Claro.
¿Me llamás por una actuación? ¿Querés que vaya a la radio? No.
Aparte, qué bueno que también vuelve el próximo domingo, Hernán, que viste, invitado siempre. Sí,
claro, es un invitado.
Claro, público, por las dudas, si iba a pinchar.
Bueno, el ciclo de Fiesta Urbana lo tiene el protagonista en varias fechas, con lo cual, bueno, es una buena idea.
Bueno, Cardenal, no sé qué placer que me da conversar con vos. No sé por qué, pero me da mucho placer.
Sí, porque nos conocemos hace mucho tiempo.
Hace poco... Hice un especial cuando murió Palo Pandolfo y me acuerdo que estuviste muy gentil también en recordarlo y bueno, estás creo que es un afecto generacional, ¿no? Nos gustan las mismas cosas, tenemos quizás totalmente una percepción parecida de la cultura y de la vida quizás también.
Y sí, edades parecidas, las transitamos más o menos de la misma época, todo este movimiento, vos desde el lugar del periodismo,
tenemos golpes análogos, ¿viste? Cada uno con su vida, pero es hoy puedo decir que ya soy veterano, que he visto crecer un montón de artistas a la par mía, ¿viste? Cada uno en lo suyo. Es un tema muy interesante, ¿no? Como la cultura se hace, como un poco parafraseando aquella famosa frase de Lennon, ¿no? Mientras uno está ocupado en otra cosa. Cuando vos te querés acordar, hay una obra impresionante. Hay un, bueno, como yo lo dije en un documental, ¿no? El petróleo del futuro está, mucho está compuesto por ustedes y por un montón de gente más en el tango, en el folclore, en el rock. Música que es muy complicado difundir en el tango, sí, en el folclore, sí, y en el rock, sí, porque si no parecería que el rock todo el mundo lo escucha. Mentira, están siempre los mismos, sí, viejos, sí, en los mismos festivales, y los chicos nuevos no tienen posibilidades, no saben cómo llegar a la gente, ¿no? Es algo que ocurre, pero bueno, es un tema largo. Bueno, Cardenal Hernán, el próximo viernes, entonces 8 en Pista Urbana, parte del ciclo El Tango Pide Pista.
Así es, a las 9 de la noche.
En San Telmo, Chacabuco, 864. Bueno, muchas gracias por haber venido.
No, muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias, es un abrazo, un placer. Feliz día, Graciela. Feliz, muchas día. Gracias,
Graciela, Mariano. Que termines bien tu día.
Gracias.
Y bueno, vengan, el ciclo está buenísimo, todo el ciclo, al margen de nuestra fecha en particular, el ciclo de Pista Urbana está buenísimo, es genial que lo hayan hecho y realmente estamos agradecidos por también participar en él.
Traje dos tangos para despedirnos grabados.
Sí.
Sabe que eran cantar algo en vivo, pero ¿trenzas o marioneta? ¿Cuál quieren escuchar?
Una en vivo.
Lo que quieran.
El tema es que a las 12 se corta, porque ya, entonces, bien. Viste que la otra vez quedaste un poquito.
Sí, sí.
Bueno, bien. ¿Trenzas o marioneta? Trenzas es.
Sí, va, ¿no?
Cardenal Domínguez, Hernán Reinaudo, también la guitarra de Ariel Argañaras. Gracias Patricia Brañeiro, gracias Diana Cardilli. Quédense aquí en La Folclórica, nos vamos con la voz del Cardenal Domínguez, nos vamos con Trenzas.
De tus trenzas, luna en sombra de tu piel y de tu ausencia, trenzas que me ataron en el yugo de tu amor, yugo casi blando de tu risa y de tu voz, fina caridad de mi rutina, me encontraré tu corazón en una esquina, trenza del color del mate amargo que endulzaron mi letargo gris. ¿A dónde fue tu amor de flor silvestre? ¿A dónde fue después de amarte? Tal vez mi corazón tenía que perderte y así mi soledad se agranda por buscarte y estoy llorando así, cansado de llorar, trenzado a tu vivir, con trenzas de ansiedad, sin ti, porque tendré que amar y al fin amar.